Bienvenidos al podcast que te da la dosis perfecta de vitamina D.
Vitamina D.
Todo lo que quieres ver y escuchar. Vitamina D con Charlie Montt. ¿Y a ti?
¿Te hacen falta vitaminas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una vitamina más. Una vitamina D, vitamina de... pues del instrumento más importante que tenemos, y no me refiero a la piel. Porque mucha gente dirá, es que es el más grande, sí, pero yo creo que este es el más importante y en el que justo estas vitaminas también se transmiten, y estamos hablando de la voz, la importancia de la voz, ¿no? Este instrumento que luego trabajamos, muchos lo ocupan, o mucha gente piensa que no son locutores en la vida, y cuando sí somos locutores, mucha gente dice, es que yo no puedo cantar, cuando sí podemos cantar, pero hay muchas cosas que no sabemos acerca de la voz, pero hoy justo en esta vitamina y presentándoles a gente vitamina, gente que siempre aporta, hoy tenemos a una gran amiga, pero sobre todo una gran maestra, una mujer que aparte hace impro muy cabrón. Así que hace muchas técnicas, pero hoy está con nosotros mi querida Berito Rocha, guía vocal. ¿Cómo estás, Berito?
¡Hola! ¡Aplauso!
Sí, que se vea que estamos los dos nada más aquí. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Y Lua.
Estamos
muy bien acompañados.
Está ahí echando desmadre, como siempre, ¿no? La señora productora.
Bien, estoy muy bien, muchas gracias. Me acerco al micrófono.
Sí, ya van dos veces que lo haces y a mí me da como el de...
Perdón.
No lo tienes que hacer, muchas gracias. Sí, porque deben de saber ustedes que nos están escuchando que hay varias, antes de estar ya grabando, hay varias indicaciones que se le da a un invitado, y una es no te acerques al micrófono, y todos después de esa indicación se empiezan a acercar, ¿no? O sea, no sé por qué ven un micrófono y parece que se lo quieren comer, y es como de... No, o sea...
Dan ganas de...
¡Vamos! ¡Vamos! Pero, o sea, entiendo que los cantantes tienen que acercarse al micrófono, pero antes de pasar a todos ese tipo de preguntas, del cómo, de los porqués, mi querido Berito, ¿cómo nace este amor por el canto? ¿Cuándo te das cuenta que la voz va a ser tu instrumento de vida?
Pues me di cuenta un día que estaba ya trabajando. Yo no sabía que iba a ser cantante, yo quería ser actriz. Pero, no me estoy acercando al micrófono.
No.
Solo me moví.
Ahorita nada más le hablaste al aire, ¿no? Así como...
Exactamente.
Así, okay, perfecto.
Sí, pues yo quería ser actriz, pero la vida me llevó a empezar a cantar, a trabajar cantando. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba grabando un disco y ya estaba trabajando en fiestas, lugares, restaurantes, de todos los fines de semana.
O sea, pero, ok, pero en... ¿A qué edad? O sea, ¿cómo comienza esta aventura? O sea, ¿a qué edad tú quisiste ser actriz? ¿Intentaste en algún momento castings? ¿Estudiaste actuación? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Déjala, es que está muy... Está Lua ahí en mi bolsa.
Está dando ahí unos llegues con la piel Lua.
Está hermosa. ¿No? Pues yo desde chica quería ser actriz, muy, muy chiquilla. O sea, estoy hablando unos 6-7 años.
Ajá.
Y sí, pues cuando jugaba, siempre jugaba a hacer como obras de teatro y actuar y todo. Y cuando ya entré a la secundaria, fue donde empecé a hacer teatro. Más y más. Y no, luego oratoria ir, y... es que tengo mucha flojera. No, pues empecé a hacer oratoria y teatro y estaba yo como muy conectada con eso y me encantaba, ¿no? Me encantaba. Los escenarios siempre me han gustado mucho. Entonces, pues yo decía, sí, de aquí soy, quiero ser actriz. Y en secundaria escribí una obra de teatro y la presenté. Vamos. Y sin darme cuenta, hice dirección, producción y actuación.
¿Y cómo se llamaba la obra?
Era una pastorela, pero como muy sui generis, ¿se dice sui generis?
Sí, así como muy, muy bien, o sea...
Estaba muy rara, sí, pero les gustó y la presentamos. Y aparte hacía oratoria, o sea, siempre me dedicaba como a esta cosa.
En esa pastorela de... en la que me contaste que matan a Jesús, ¿no?
Sí, pues es que es una pastorela sui generis, tiene que pasar algo distinto.
De hecho, ahí empieza el apocalipsis.
De hecho, sí, ahí es donde cambiamos la historia, el rumbo de todo.
Así de pum, madre, no, muy bien, así, de ahí me encerraron, estoy en el reclusorio. ¿No?
Por eso no, terminé cantando.
Terminé cantando. Oye, así, pero no qué curioso, o sea, Pero en la secundaria sí agarraste, o sea, le dijiste a los maestros, yo le escribo, o sea, con permiso. Yo
no, pues pasó. Adaptar. No, pasó sin querer que el maestro de español tenía que montar la pastorela y no lo hizo.
Qué bueno que viste la pastorela, porque ya me está espantando, ¿verdad?
No lo hizo él y lo hice yo. Pero no, o sea, no fue una cosa que se hablara o dijeran, oye, nos ayudas. No, es algo que pasó. Y cuando me di cuenta, dije, oye, pues yo la escribí y yo estuve dirigiendo y aparte actué, ¿no? O sea, como que...
No, pero tú ya traías esta onda de, a ver, y este güey iba a decir esto y él le contesta.
Sí, yo, o sea, ya sin querer, yo tenía los diálogos en mi mente y, no, sí, tal, y no sé qué. Y aparte, siempre he sido como mucho de colaboración. Entonces... Sí, mis compañeros me decían, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Ah, claro, sí. Y tomaba las ideas de todos y las iba incluyendo como para que todos estuvieran de acuerdo. Y así salió. En realidad no era una cosa tan importante, aparentemente, pero cuando me di cuenta, pues yo ya estaba haciendo teatro. Okay. Y cuando entró a la prepa, también me metí a los... No son... Son como materias optativas, ¿no? Y me puse a hacer teatro. Y todo el tiempo me la pasaba actuando y aprendiéndome guiones. Y para mí era como, wow. Pero la realidad es que en algún momento mi vida colapsó.
Como todos.
Como todos, ¿no? Entré como en una crisis y pues me desenfoqué totalmente.
Pero jamás tomaste clases, o sea, profesionalmente, digamos que hayas ido a alguna escuela.
¿De actuación?
¿De actuación o sí?
No. No, en la prepa, con los maestros que tenía ahí. Pero no. Después, mucho después. Ahora
okay,
ya.
Okay. O sea, y entonces esta, o sea, pero bueno, había esa pasión por el arte, ese amor por el arte.
Mucha pasión. ¿No? Ahora te voy a decir lo que querías escuchar.
Porque, antes de que me lo digas, ajá, ¿no? Porque siento que parte de la actuación, ¿no? Y tiene que ver muchísimo también, es la voz.
Uh-huh.
O sea, el interpretar ciertas cosas, el darle el sentimiento a ciertas cosas.
Que tenga proyección.
Exacto.
Que te escuchen. El de hasta atrás te tiene que escuchar.
Claro, claro.
Y si tu diálogo es susurrado, de todos modos te tienen que escuchar, aunque estés susurrando.
Sí, el susurrado es de secreteado, muchachos. ¿Eh? Si no, no me vas a decir. ¡Ah! ¿Cómo se susurró este güey así? Cuando llegó el diablo se
qué
susurró.
¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bien!
Cuando
¡qué mal huele!
Satanás, ¡híjole! Se susurró. ¿No? Ok, sí, es que sí, en teatro... inconscientemente, porque creo que, digo, yo tuve profesores de actuación,
uh-huh,
y sí nos decían de la voz, pero jamás nos enseñaron a colocar la voz.
Claro. Y yo tenía mucha, no sé por qué, pero tenía mucha lógica de cómo tenía que ser. O sea, lo hacía bien.
Lo traías.
Ajá, lo hacía bien. Entonces me decían, a ver, que Vero les explique. Por eso digo que hacía oratoria.
Okay.
De repente cuando empecé en la oratoria me jalaban porque me entendía y me escuchaba. Normalmente cuando alguien hace oratoria y no sabe hablar, pegan todas las palabras y además pues...
Tenemos a alguien que hace oratoria todas las mañanas en México.
¿Quién? Ah, sí.
A un nivel básico, básico. No se le entiende ni más, pero ahí está todas las mañanas.
Ese señor maneja, pues a mí se me hacen como técnicas de manipulación, ¿no? Mientras más lento te hablo...
Más atención. Estoy aquí, ¿de qué va a decir este tarado?
Tengo.
Sí.
En suspenso. O sea, es horrible. A mí me desespera. Pero bueno.
Sí.
Hablando de cosas más bonitas.
Cosas de conspiración.
En mi casa, mi papá siempre fue el cantante.
Ok.
Mi papá le encantaba cantar. Y cuando yo era chica, a todos los lugares donde íbamos... ¡Que cante Alfredo! Mi papá, que en paz descanse, se llama Alfredo. Jiménez. Y siempre... No, Alfredo Rocha.
Rocha, no. Así, ¿quién es tu papá Rocha? Así,
¡Aca!
O sea, entonces tu papá era el cantante, o sea, de ahí venía y escuchabas sí, desde niña. O sea.
Le encantaba cantar y siempre cantaba las de José José. Y era como wow, ¿no? Entonces mis papás eran muy bohemios.
Bueno,
sí.
Digo, te lo sí, pregunto porque...
Sí, sea, cantaba bonito.
Sí. Nice.
Tenía mucha sensibilidad. Mi papá siempre fue muy romántico, entonces le encantaba la música, le encantaban las letras. A mí me sentaba, siéntate, escucha. Y yo así, escucha que dice la canción. Y yo,
40 y 20.
Pues habla, ¿no? De un amor de una persona más joven con uno, pues ya más grande, ¿no? Y así. Entonces, de hecho, la primera canción que yo me aprendí fue Arrieros Somos, de Cuco Sánchez.
Vamos.
¿Sí la conoces?
No la van.
Arrieros somos y en el camino andamos.
Ay, güey.
Y cada quien tendrá su merecido. Bueno, es una canción muy así.
Bueno, Cuco Sánchez, dice, ¿quién es? O
sea, sí, es una rancherota. Así,
o sea, wow.
Me la aprendí porque mi papá me dijo, esa canción te queda bien a ti, apréndetela. Y me dijo, apréndetela, y me la aprendí. Y fue la primera canción que me aprendí y la primera canción que canté en mi vida.
¿Y tu papá cantaba de hobby o en algún momento él sí?
Mi papá siempre quiso hacer algo real en el canto, pero nunca encontró, ahí te va, ¿eh? Porque soy su hija. Nunca encontró un acompañamiento ideal. Nunca encontró una persona que realmente le dijera, oye, yo sé que ya estás grande y que sientes que ya se te hizo tarde, que se te fue el tren, que es lo que sentimos todos, que es una falsedad. Pero mira, ven, te ayudo, vocalizas esto. No, nunca. Y también le daba pena, le daba tedio y además pues estaba enfocado en vivir su vida, ¿no? Mantener su familia y después, pues, mantener otras familias.
Sí, como en aquellos tiempos. Mira, sí, era que
él cosa estaba enfocado en otras cosas.
Era cosa de esa generación.
Pero siempre le gustó y siempre, cuando tuve comunicación con él, poca, ¿no? Yo lo dejé de ver como a los 10 años y de ahí, cuando o sea, teníamos
muy
comunicación.
Todo este
muy chavita, muy, muy.
No, pues de ahí lo traes, uh-huh. O sea, súper lo traes.
Pero cada que lo veía, así eran, ¿no te acuerdas de esa canción de tal? Y se ponía a cantar. Siempre, siempre le encantaba. Wow. Entonces, mi hermana es la segunda.
¿A la que se dedicaba, perdón?
Mi papá era comerciante.
Comerciante.
Okay. Uh-huh. Era contador, pero se convirtió en comerciante. Era muy buen vendedor.
Okay.
Tenía una labia impresionante. Ahí, otra vez la voz.
Ahí va la voz. Pues es que sí.
Y la segunda en la familia cantante fue mi hermana.
¿Más grande o más chica?
Más grande. Ella me lleva 8 años y ella empezó también a cantar mucho por mi papá. Entonces en las fiestas cantaban mi papá y mi hermana, mi mamá nos veía y yo bailaba, porque a mí me gustaba mucho bailar. Entonces yo siempre, que canten y que Berito baile. Y entonces yo bailaba.
Es que te das el show.
Sí, claro.
Te das el teatro.
Pero aparte yo era la morrita, ¿no? Sí. La pirinola que bailaba. Entonces, a mí siempre me gustó escuchar música, siempre me gustó bailar, siempre me gustó cantar. Y en mi casa se acostumbraban las noches bohemias, que mi papá cantara.
Guitarrita.
Sí, mi mamá también le gustaba mucho la música. Entonces, yo, mis influencias más grandes son esas de la infancia. José José, Eddie Gourmet y Los Panchos, Braulio, que no es muy conocido, Diango, que no es muy conocido, Queen. Bueno, mi mamá era la rockera y mi papá era el okay. Romántico.
El romántico. Aparte romántico de música, pues, mexicana, ¿no? Latina sí. Y así. Tu mamá más anglo, digamos. ¿No?
Sí, mi mamá era más rockera más y en inglés y mi papá era como más de baladas. Mi papá le mataban las baladas. Era bien baladoso. Entonces mi hermana también empieza a cantar y en esos tiempos estaba de moda Gloria Trevi. Cuando mi hermana estaba chava, que tendría como, no sé, 16, 18 años que estás en la prepa, y le encantaba cantar canciones de Gloria Trevi. Y siempre estaba cante, o sea, ya era una cosa que decías, ya cállenla, por favor.
No, aparte, seguramente en ese momento era de, tú me dejaste
sí.
Como una papa, así era de, no mames.
Pero a todo el mundo le gustaba, y mi hermana tiene una cualidad muy hermosa en su voz, que es que tiene muchísima potencia. Mi hermana tiene una tesitura vocal que es muy grave en las mujeres, que se llama contralto.
¿Qué es una tesitura vocal para la gente que está escuchando? Y diga,
no, son como las categorías, ¿no? Digamos que las voces en el canto italiano, ¿no? En el bel canto, por así decirlo, que es como más ortodoxo, se dividen en diferentes secciones. Entonces, las mujeres, la voz más aguda son soprano, la media mezzosoprano y la más grave contralto. Y en hombres, soprano, que sería la más aguda, en hombres tenor, mezzosoprano en hombres barítono y contralto en hombres bajo.
Yo era barítono, ¿no? ¿Qué me habías dicho?
Pues es muy pronto.
Tú eres
no, tú eres un amor.
Ah, entonces.
Pero es muy pronto para definirte.
Ay, la verdad que
sí. Sí. Tú déjate ser y mira, lo que a ti te guste, nosotros te respetamos, Charlie.
Te vamos a querer como eres.
Te vamos a querer como te definas, para donde quieras batear.
Entonces, tu hermana, digamos que llega a unos niveles onda ópera.
O sea, mi hermana empieza a cantar mucho popular, te digo pop, tipo Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, lo que estaba de moda en ese tiempo. cantaba muy bonito y todo el mundo le decía, wow. Entonces mi hermana empezó a entrar a concursos de canto y a hacer cosas como más formales, ¿no? Y okay, siento que mi papá a lo mejor le invirtió un poquito a, bueno, ella sí lo va a lograr, pues la apoyo.
Pues es que no, digo, yo no lo vería así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más bien era más grande.
Claro.
¿No? Y era como que...
No, me refiero a que ella sí, porque mi papá no lo lograba. No lo había logrado y sentía que ya no lo iba a lograr.
Okay. Sí, como que más vio, se reflejó en ella, uh-huh, ¿no? O sea, de, le voy a apoyar unos cursitos, la voy a meter y todo. Y a lo mejor tú estabas muy chavita, ¿no? Y no tenías como esa apertura que tu hermana, pues, llevándote 8 años a lo mejor, y estando un poco más, pues, más madura y con tu papá, uh-huh, pues, podía llevar como esto, ¿no? O sea,
sí, bueno, en realidad no fue así de que le invirtiera, le pusiera un crucito o algo. Más bien que cuando mi hermana empezó a participar...
No, la puso en periférico con un sombrero. Sí.
Ay, tú sí lo vas a lograr, mi amor.
Sí lo vas a lograr, órale. Me saca 50 varos, ¿eh?
Por hora.
Por hora, vámonos.
No, más bien cuando mi hermana empezó a entrar a concursos de canto, mis papás tenían un amigo que era cantante y se llamaba Javier Moreno y tenía sus discos y todo. Entonces Javier la empezó como a jalar y a educar, ¿no? Y a decirle cómo y más o menos. Entonces ahí fue cuando yo vi que mi papá como que se emocionó muchísimo con la idea de que mi hermana estaba concursando y no, ganó un concurso, vale, o dos. Ah, ganó el primero y el segundo, no le quisieron dar el premio y todo el auditorio así gritando que había ganado ella y todo. Entonces... pues esa era como la historia, ¿no? Como de, ah, mi papá canta, mi hermana canta, qué bonito. Y yo no era como que no quisiera cantar, pero me daba igual. Yo estaba enfocada
a actuar.
Sí, ajá. O sea... Y cuando yo empecé a cantar, lo que a mí me atrapó mucho del canto es que, te lo decía la otra vez en una clase, siento que cada canción puedo ser un personaje distinto. Cada canción es una historia nueva.
Claro.
Y cada que la vas a cantar, vuelves a esa historia. Y a mí me pasa desde chica...
personaje.
Exacto. A mí me pasa desde chica algo muy cabrón, que puedo estar cantando una canción que realmente no me identifico, nunca me ha pasado, no tengo, por ejemplo, rencor, ardor, dolor, pero cuando la estoy cantando siento que me lleva la chingada. Sí, te lo juro. Sí.
De dos patas la sientes.
La primera con la que me pasó se llama Inocente Pobre Amiga, es de Juan Gabriel.
Sí,
¿la ubicas? Sí, ¿te pareces tanto a mí? Y la parte está de, y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Ay, empiezo.
Ay, empiezo, ajá, sí.
Y de verdad, se me acelera el corazón, me pongo en otro mood y me empiezo a poner así súper loca. Pero es que yo creo que si no vamos a la emoción, puedes cantar muy bien, pero la interpretación se queda muy corta, ¿no?
Es que yo creo que, pues el arte, ¿no? En general es emoción, ¿no? Sí. O sea... el arte mueve, ¿no? Uh-huh. Una pintura, una canción, una actuación. Y claro, creo que cuando lo haces bien, uh-huh, es cuando generas emoción.
Exactamente, pero ¿qué significa hacerlo bien? Porque, o sea, yo creo que el arte...
generar la emoción.
Ajá, y el arte, o sea, es una expresión humana.
Sí, o sea, yo no me refiero a que lo hagas bien en el método, lo hagas bien en la técnica, ¿no? Lo hagas bien de que la otra persona realmente esté sintiendo esa parte. ¿Me explico? O sea, para mí eso es hacerlo bien,
uh-huh,
¿no? O sea, si tú en la actuación estás desarrollando un papel y ves que la gente ya se está, o sea, en el teatro, ¿no? Y dices, hijo de su pinche, no se está, lo estás haciendo bien.
Claro.
Cuando ves que es de...
porque te toca.
Claro, ¿sabes? Te mueve, te está, uh-huh, está conectando esas fibras. Y cuando, porque hay un chingo de cantantes que cantan muy bien, uh-huh, pero hay muchos que no generan emoción. Juan Gabriel era un cabrón que te, o sea, la pones y terminas chillando, dependiendo la rola, o terminas bailando, ¿no? O sea, vamos a Noa Noa, su pinche fiestón.
Sí, claro.
¿No? O sea, entonces...
o sea, la capacidad de transmitir.
Exacto. Uh-huh. Sí.
Y creo que, como lo dijiste muy bien, hay cantantes que puede ser o que parezca que no tienen mucha técnica o que igual no cantan tanto o que no cantan tan bien.
Saúl Hernández.
Pero... no, a mí me parece que sí canta muy bien.
Ah, la 7 veces de la...
ah, sí, se ha lastimado.
Entonces no creo que... o sea,
pero interpreta poca madre, ¿no?
Pero un gran cantante es Cristian Castro para mí.
Ah, claro. Sí. Pero, por ejemplo, Cristian Castro... ¿Cristian Canto? Cristian Canto.
Qué bueno que tú cantas y no compuses.
Cristian Castro es un gran cantante y también es un buen intérprete.
Sí.
Pero, por ejemplo, el que... podría ser así el match perfecto, hablando de él, es José José. era muy buen intérprete y además tenía muy buena técnica.
Sin ser cantante.
Porque era contrabajista.
O sea...
Y después se hizo cantante. Pero después, como su padre era cantante de ópera, pues también era algo que él traía
en la conciencia. O sea, creo que al final del día es como la gente que, desde niños, ¿no? Traemos como este oído tísico, porque pues, tú para cantar necesitas el oído.
Claro.
Para el tono, para ciertas cosas.
Entonces, de hecho, yo creo que el principio del canto es la escucha.
Ok.
Siempre. La voz va a ir... Es como una plastilina que la tienes que estar amasando, 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 amasando. Claro, al principio quieres vocalizar y a lo mejor suenas y todo raro, inseguro. Ajá. Pero mientras más lo hagas, se va a ir amasando y va a ir agarrando la onda. Pero lo más importante para que puedas dar bien la nota, pues es escucharla. Entonces, si tú no estás escuchando bien, no vas a cantar bien.
Sí, siento que ahora mis ejercicios de vocalización los hago un poco mejor.
Ah, ok.
Es que los trato de hacer casi diario, ¿no?
Ay.
Entonces, sí, me pongo mínimo unas 2-3 vueltas, ¿no? O sea, me encanta, no mucho tiempo, pero, o sea, es de que me voy a meter a bañar y pum, lo pongo.
Claro, ¿no? Pero y sí hace una diferencia total, ¿no?
O sea, sí se ve tú lo acabas de decir, es una plastilina que se va moldando. Claro. Es también un músculo que tienes que ir trabajando, ¿no? Exacto. O sea, tienes que ir, quieres cuadritos, cabronas, abdominales, ¿no? Exactamente. Quieres buenas nalgas, pues a sentadillas, o sea, entonces creo que este tipo de ejercicios te ayudan a tener, pues, esos ejercicios para que puedas ir mejorando y también tener la conciencia de cómo hacerlos,
¿no? Sí, porque voy a aprovechar para decir que la vocalización es como el gym de la voz. Okay. Eso es vocalizar. Es muy cuadrado, es muy cerrado, pero lo necesitas estar vocalizando. Y la vocalización, yo siempre me enfoco mucho más en la escucha que en la emisión. Es como mucho más importante. La emisión se va a ir mejorando con la práctica, con el entrenamiento. Pero la escucha, esa sí se tiene que entrenar. Entonces, cuando estás entrenando constantemente, pues llega un momento en el que hay un resultado, pero... Yo siempre me preguntaba, ¿cómo hago que mis alumnos entrenen de manera divertida? ¿Cómo hago que realmente conecten con su sonido y no estén preocupados por, como decíamos, hacerlo bien, la técnica, y que suene fuerte, y que tal? No, relájate, escucha, reproduce, dale. Pero todavía no escucha bien. No, y va a pasar 1, 2 o 3 meses. Para que se escuche bien.
Y de hecho, en tu caso, como un año. Ay, pero, o sea, a lo que voy a decir, no, okay, Charlie. Ahora que entendí, o sea, que tienes todo este conocimiento y todo, pero ¿cómo llega ese conocimiento, ¿no? Porque
pues,
en la prepa, ok, tienes, digamos, este break, ¿no? Esta onda de rebeldía, de decir, bueno, ahora ya no sé qué quiero, te vuelves contador. Ay, sí, no. Pero... ¿Qué pasa? ¿Y ahora sí, en qué momento encuentras el canto y empiezas como a trabajarlo, pues, o a estudiarlo?
Es una historia triste, pero te lo voy a resumir en una crisis familiar, ¿no?
Ok.
Mi familia se desarma y todos nos movemos de lugar. O sea, mi hermana pasa al lugar de mi papá, mi mamá pasa a mi lugar, ¿no? Okay. Sí, casi, sí. ¿No? Pero pues es que es normal, las familias en México así son, o sea, de repente se desmadra todo y vale.
Que pues sí, la verdad es que, o sea, yo creo que eran los tiempos, ¿no? Como bien lo decimos, ¿no? O sea, hoy en día a lo mejor hay, o sea, o pocos son los matrimonios, quizás mi papá llevan juntos 50 años, ¿no? O sea...
Sí los hay, pero casi no.
Pero por eso, tío, son contados, ¿no? Mi familia también, yo tenía 6 años y bye, ¿no? O sea... Pues papá dejó de existir, ¿no? Mamá se encargó de todo. O sea, creo que es como algo muy cotidiano en México, desgraciadamente, sí. ¿No? O sea, no estoy diciendo que wow, pero creo que eso nos ayuda.
Claro.
¿No? O nos fortalecía en carácter y en hacer otras cosas. Y luego como que apartar un poco los sueños, ¿no?
Y a mí me pasó que mi hermana, como es mayor que yo, ella empezó a estudiar música en una escuela de música sacra. Y empezó a estudiar canto y empezó a cantar ópera.
¿Qué?
Música de iglesia.
Ah, okay.
Sacra es de sagrado.
Okay. Yo ya me estaba yendo a otra cosa. Que es lo que me acabas de decir, que es sagrado, ¿no?
Para no estar diciendo.
No, así dije, órale, va. Así era, ¿no? Y era totalmente...
Entonces, pues ella empezó a cantar bel canto. O sea, como este tipo, la gente lo conoce como ópera.
Ok.
¿No? Ópera es un género musical.
O sea, ¿sí se llama Enya?
¿Enya?
Enya, ¿no? Enya, Enya, sí.
No, Enya, pues es, Enya es como música más, es como chill out, ¿no? Como pop.
Y... Sí, como celta, ¿no?
No, no me refiero a música como cantar requiems, misas, música de Mozart, de Verdi, Vivaldi, cosas así. Okay. Entonces, ella empieza a trabajar con gente que son cantantes del coro de la ópera, de la marina, del ejército, cantantes pues ya grandes, o sea, no sí de edad, pero no tanto de edad, sino grandes en la materia, ¿no? O sea, muy buenos cantantes. La empiezan a jalar y ella me empieza a jalar a mí como de, ay, perdón, ya moví esto. No, no pasa nada. Me empieza a jalar así de, vamos a un hueso, así se le conoce, sí, en el ambiente hueso, musical.
Sí, un hueso.
Y
Este música es de hueso, es de huesero.
Ajá. ¿No? Entonces, ¿el hueso qué es? Para que todos nuestros televidentes lo sepan. Televidentes.
Se volvió a sacar el micro otra vez, Berito, pero ustedes no se preocupen. Sí. sí, el hueso es como, pues sí, vamos, ahora sí que tírale un hueso a este perro, ¿no? O sea, prácticamente.
Sí, pero sobre todo, creo que una de las características del hueso es que es algo que no tienes preparado, no ensayaste. Entonces tú llegas con tu conocimiento, él llega con su conocimiento y no. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Nos ensamblamos, ¿sí? Y órale.
¿Pero eso no podría ser un jam?
Sí, en el ámbito clásico le dicen hueso al jam.
No, o sea, ubico lo de hueso.
Bueno, pero es que el jam...
Muchos de mis músicos,
el jam también tiene la característica de que puedes jugar, puedes improvisar, ta, ta, ta. Y acá en el hueso es como que pues llegas a lo que traes. Y si no te sale, pues ahí le improvisas y continúas la canción.
Porque, digo, yo tengo ahora en una banda que manejo... Por ejemplo, tengo un músico huesero, ¿no? Los demás en su vida han... Bueno, son cuatro, ¿no? Agustín y Frank en su vida han estado en una banda de covers, en un bar, en una... O sea, en su vida, ¿no? Y Alonso y Jesús son hueseros. O sea, han tocado en bares de covers y Jesús va a tocar...
Eso también tiene el huesero. El huesero es este clásico personaje que se la sabe todas. Claro. O sea, que le dices, oye, Sergio el Bailador, claro... Oye, como la flor, sí.
Vamos. Oye, que le tiras el hueso y va. Exacto. Y que va por el hueso.
Pero acá era diferente porque eran huesos de música clásica. Entonces,
porque eran huesos realmente huesos. Ah, sí,
realmente huesos.
Ok. Y de música clásica.
Pues. Sí, entonces fue ahí donde yo empecé a aprender del canto. Yo empecé a cantar y aprender sobre el canto con mi hermana, que empieza a estudiar en una escuela de música sacra, empieza a cantar cosas como tipo ópera. Y ella me empieza a enseñar, ¿no? Esto de la voz de cabeza. Esta voz con la que estoy hablando en este momento, me voy a acercar al micrófono. Hola. Ah, es voz de pecho. Así es conocida, o voz modal, ¿no? Pero la voz de cabeza es esta voz que suena como ligera, como Mickey Mouse. Hola.
Okay.
Entonces, resulta estúpido que yo hable así, ¿no? Porque yo no hablo así, pero imagínate que llegara yo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero aprender a hablar así a mí me ayudó un chingo, porque cuando yo quiero empezar a cantar, si yo ya tengo esto sin problemas hablando, cuando voy a cantar, ya está colocado. Esto es voz de cabeza. Y esta voz te sirve para cantar cosas pues, tipo... Oh, mi babino caro.
¿Esa voz de cabeza tiene que ser forzosamente aguda?
No.
No, súper agudo. Ok, gracias.
No, puede ser también en la zona grave.
En la zona grave, lo que pasa es que suenas más como.
Sí, es que más, o sea, la sacas de dónde. O sea, de dónde. Físicamente, para la gente que está escuchando, ¿de dónde viene la voz de cabeza? O sea, si fuera. Porque pues tenemos el diafragma, la voz de pecho, y que sería muy.
La voz de pecho se emite de las comisuras de los labios hacia arriba. Está como en la altura del bigote.
La voz de pecho.
Ajá, la mezclada en el nasofaringe, o sea, en la nariz, mejillas. Y la de cabeza sería en la parte de los ojitos. Ajá, por eso también se llama de cabeza. Lo ideal de la voz de cabeza, y si lo escuchas, es que está como flotado. Como que pierde peso. Es
como
Dory, ¿no?
Como Dory cuando hablaba Dory. ¡Hola!
Ese es como cetáceo.
Sí. Es como un poco cetáceo.
La voz de cabeza pierde peso, se vuelve más ligera. Entonces, si tú entrenas tu voz de cabeza, aunque sea ligera, va a tener punch.
No, pues bienvenidos a Vitamina D desde ahora.
Sí, y en los hombres suena más así, ¿no? Un hombre que canta clásico.
O lo tendría que hacer más... No, es que...
¿Cómo canta Pavarotti?
La donna è mobile, qual sí, piuma al vento. Es una voz que suena como...
Sí, cabrón.
Oh, oh.
Esa es una voz de cabeza en hombre y en mujer sonamos... Oh, 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 oh. Sí, ahora, yo sueno así porque...
Como más de princesa, ¿no?
Yo sueno así porque soy soprano, pero como dije hace rato, las mezzosopranos sonarán un poquito más con un color más oscuro.
Okay.
Y las contraltos todavía más oscuro, ¿no? Hay más peso en la zona grave. Todas las voces tienen una zona grave, una zona media y una zona aguda. Tu tesitura va a depender de dónde brillas más, dónde cortas el viento, ¿no? Porque al final tu voz es una frecuencia de vibración y lo que estás buscando es cortar el aire para que se proyecte y resuene afuera y corra y vaya lejos y te escuches. Nice. Entonces... regresando un poco, ¿de dónde veníamos?
Estábamos de que empezaste, tu hermana te jalaba a estas clases.
Sí, y iba yo a cantar. Y yo empecé a cantar con puras cosas, polifonía, cosas clásicas. Entonces, en las misas, María. ¿Qué te cantas? El Ave María. El Aleluya de Händel o el de Mozart. También cantos, ¿cómo se le llaman? Cantos del pueblo, algo así se le denomina.
La verdad es que sí.
Que me chocan, pero sí llegué a cantar algunas cosas. Lo que más es Tú has venido a la orilla, no has buscado. Entonces, yo aprendí.
¡Señor! Ay, no.
¡De piedad!
¡Pues miraba a los
ojos! ¡Sonriendo! Ya llorando y Charlie en edad.
Nosotros en los del reality.
¿Qué hicieron?
Cuando ya no podíamos de que, güey, ya
cantaban eso.
El puto día, ¿no? Así era de, güey, ya era. Señor.
Me has mirado a los ojos.
Sonriendo. Ya tienen ni un pan, cabrón.
Oye,
no hemos ni
comido. Y normalmente en misa se cantan dos letras de esa canción, pero tiene como 25 letras.
Es enorme, sí, o sea, es enorme. No, esa canción es como de media hora.
Hasta le podrías
ni
improvisar.
Se repite. Sí, no, o sea, creo que ninguna pinche estrofa se repite, la neta, o sea, es enorme, o sea.
Quiero mi cafecito, sí. Me gusta ponerle... Ajá. Dos de azuquita.
Ah, ¿no me dijiste? ¿Quieres que te traiga?
Más yo no quiero que te levantes.
Aquí tengo en mi sangre. Ay, sí,
toma un poco de la azúcar.
¿Quieres? Órale, ahí te va, ¿cómo no? Wow, o sea... ¿Consigues azúcar?
No, está riquísimo. Está riquísimo. El café aquí está riquísimo. Cuando vengan a una entrevista, pidan café.
Vamos.
Entonces, la cosa es que yo empecé cantando cosas en iglesia.
Okay.
Y con coros. Entonces estaba padre porque pues así no te oyes tanto. O sea, le puedes meter, pero no te vas a oír si te equivocas.
Eso no tiene nada que ver. Es que yo en la iglesia no compartimos mucho, la verdad, ¿no? O sea, no somos como muy
amigos. Ah, claro, yo también soy bien atea.
Ajá, pero...
Pero,
o sea, y te quiero preguntar porque está el gospel.
Ah, sí, no.
Pero es totalmente otra cosa. Diferente,
sí,
¿no?
Sí, no. Es que el gospel es... Hay una conexión
con
la esencia del humano. Y tiene mucho poder.
Increíble.
Es muy poderoso.
Es increíble. Sí, sí. O sea, la gente que no sepa cuál es el gospel...
Hablando
es como...
de un catolicismo mexicano que para definirlo es como un catolicismo que es muy mocho, pero no saben nada.
Tradicional.
No saben nada. La gente que se va a casar y te contrata para cantar, que de eso viví todo casi más de la mitad de mi vida, no saben nada. Es como, ¿y qué es primero? Ah, pues primero es la entrada, entonces marcha nupcial. Ah, no, pero primero entra la...
¿Y hasta cuándo la beso?
Ajá, casi. ¿Y dónde va el aleluya? ¿Y dónde va el gloria? ¿Y dónde? ¿No?
O sea, eso yo no tengo ni
pena. Exacto, idea, yo tampoco. Pero como me dedicaba a trabajar en las iglesias, pues te vas aprendiendo el orden de las rolas, por así decirlo.
¿Dónde deja el padre el vino?
Por ejemplo, cuando es lo del vino y eso, se llama ofertorio, ese momento, cuando el padre lava el traste y sirve el vino. Y en el ofertorio, pues, puedes cantar cosas así también religiosas.
Aleluya, ¿no?
Uh-huh. Ahora, actualmente, ya te dejan cantar muchas cosas, pero antes era como de, no puedes cantar eso. Había padres que, nada en latín, y tú, no mames. mames, güey, todo mundo compuso en latín, sí, las obras, ¿no?
Y ahora en la actualidad ya te dejan cantar cualquier cosa, o sea, bueno. O sea,
no todos, siguen habiendo padres muy...
¿Qué me pareces, amor?
Imagínate la iglesia para la entrada de la novia. La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Y la morra acá con su ramo buchón.
O sea, oiga, señor, no le pedimos que por favor no eche balazos. Ya le chingó una alita al ángel que estaba ahí pintado.
Y ya el santo lo acabamos de remodelar y ya. Se lo volvió a echar, oiga.
El santo tiene un balazo en la sien, no chingue.
Entonces, pues eso fue muy lindo, ¿no? Yo durante mucho tiempo de joven trabajaba
en una gran misas. Escuela, porque...
Sí.
Porque es muy serio ese pedo. O sea, sí. No es como de ir a... O sea, no es un jam, no es ir a jugar.
Y además que la gente... Serio. Te voy a decir la neta, cuando la gente común y corriente escucha cantantes que están cantando... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como que sienten que sabes otras cosas, que estás muy canija, que no, vienes que, de otro mundo.
Y que la iglesia es, no mames, o sea, yo voy ahí porque cantan ángeles, o ajá, sea, salgo ahí curado de espanto. Y de todo.
Entonces, pues yo empecé a hacer eso mucho con mi hermana, porque mi hermana era la que me jalaba, y luego mi hermana empezó a cantar en fiestas, porque pues la crisis, y entonces le empezó a ir muy bien, y llegó un punto en el que yo empecé a cantar con ella, o sea... En algún momento yo dejé mi sueño del teatro, me entré en crisis, me deprimí, dejé la escuela, dejé todo y me puse a trabajar. Pero en algún momento mi hermana me dijo, ¿para qué trabajas ahí? Te pagan bien poco, vente conmigo, cantas y yo te doy más dinero.
Nice.
Y dije, bueno, o sea, realmente yo empiezo a cantar por trabajo.
Ok.
Ese fue mi acercamiento.
Ahora sí que por necesidad.
Por necesidad. Ajá. Y obviamente yo, no era que me sintiera poca cosa, pero yo como que entendía que la cantante era mi hermana.
Sí, digamos, tú eras su corista.
Sí, y yo era como de, bueno, yo voy a hacer el intento, no soy mala, sé que soy afinada, porque pues tengo un papá cantante, una hermana cantante, pero...
O sea, tú eras la Mijares.
Y yo no tenía tema, ¿eh? O sea, para mí no era como, ay, no, yo quiero ser la mejor, todo bien. Como que estoy aprendiendo.
No, porque volvemos a lo mismo. Tenías esta proyección de teatro. Uh-huh. Y en teatro cualquier papel que te pongan está bien.
Uh-huh. Pero cuando empecé a cantar y ya empecé a trabajar y ya empecé a tener cada vez más eventos y más cosas, pues obviamente empiezas a montar repertorio y te das cuenta que no puedes cantar muchas cosas. Que dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo hace la cantante para que se oiga con fuerza, melodioso, en ritmo, ¿sabes? O sea, es como, es demasiado, no, sí. Y luego hay momentos en los que tú escuchas que la cantante rompe y se oye durísimo y dices,
¿cómo? O sea, como una Cristina Aguilera, por ejemplo.
Ándale, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿por qué? Normalmente los cantantes amateur, como yo, pues empiezas a cantar y empiezas con todo.
Si tú eres cantante amateur, como te acabas de poner, o sea, yo soy en la cadena alimenticia, ni existo.
Bueno, en esos tiempos yo era una cantante amateur. Exacto,
sí,
¿no?
Sí.
En esos tiempos yo pecaba de meterle todo el arsenal desde el principio, ¿no? Y después entendí y aprendí.
¿Y eso no te cansaba?
Sí, claro. Te cansa, te duele, te todo. Pero después con el tiempo aprendí que lo que tienes que hacer es modular. Empieza suavecito y luego ya vas cantando un poquito más. Mi maestro de canto me decía, se canta con los intereses, no con el capital.
Vamos, yo me estaba yendo a lo sexual. Él se fue a lo económico, ¿no? Y dije, empieza por los besitos, cabrón, no mames, o sea, espérate.
Sí, pues es una onda así, pues
sí,
claro.
O sea, es un cachondeo, ¿no? Uh-huh. Tienes que empezar con un cachondeo para luego, ¡pum!, potencializar.
Lo mismo, ¿no?, que contar una historia. No puedes contar, y ya, y entonces pasó esto.
Y entonces
no.
Se murió.
Ajá.
¿Qué? No mames, ¿quién se murió?
No, pues vas contando y vas poquito a poco, y de repente hay un clímax, y de repente le metes más emoción, y luego bajas un poco, y el final. Entonces, lo mismo pasa a la hora de cantar. Pero todo eso yo lo fui aprendiendo sobre la marcha. O sea, tipo, tenía mi repertorio, ya estaba trabajando. Me voy a saltar un montón. Ya estaba yo trabajando, ya tenía mi repertorio. Pero llegan clientes y, oye, ¿me puedes cantar tal canción? Sí, claro. Era irme a mi casa, ver la canción y decir, ¿en qué problema
me metí
en este momento? La
canción,
¿no?
O sea, es rusa, cabrón.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora tú puedes poner how to sing, ¿no? Alguna rola Y sale una chava, yes, en inglés, te explica ahora todo.
Hay una madre que se llama Autotune, pregúntale a Bad Bunny.
También. ¿No? Pero, de repente, yo lo que hacía era experimentar. Como fuera. O sea, le preguntaba a mis maestras, a mi maestro, a las personas que tuviera cercanas que me enseñaban a cantar. Me decían lo mejor que podían, pero de ahí en fuera como de, pues a ver cómo te las arreglas, porque tienes el evento en 3 semanas. Y ya te pagaron.
Y ya te pagaron y ya te lo chingaste. Si lo quieres devolver, necesitas.
Y también esa cosa de querer hacer las cosas bien. Entonces yo fui muy autodidacta. Sí tuve maestros personales, nunca fui a una escuela como mi hermana, pero yo me dediqué a ser muy autodidacta, a buscarle, ¿no? A entenderme, a decir. Yo me tenía una bici fija y yo cantaba encima de la bici fija. Y ahí empecé a entender muchas cosas del mecanismo de la respiración, que nadie me explicaba, ¿eh? O sea, sí tenía maestros, pero no explicaban eso. De hecho, yo explico mucho más que mis maestros.
No, si me queda claro. Luego, ¿de qué? ¿Cómo que? Siempre, déjame, lo noto.
Pero que aparte no son un buen de cosas. No, es como manejar.
Son un chingo.
Estás en el retrovisor, literal, la palanca.
Exactamente. Así. Es como manejar totalmente. O sea, tienes que saber cómo meter clutch para meter la velocidad. Tienes que saber. Sentir el coche,
en qué momento forma,
el motor te va a pedir el cambio.
Y acá es esto. ¿Cómo inhalo? Para que... ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Cómo tomo el aire? ¿Cómo inhalo? ¿Cómo tomo el aire? Para que esté apoyado. Y desde ese apoyo empezar a controlar la salida del mismo.
¿No? ¿Y dónde lo colocas también, no? O sea,
exacto.
Porque
el sonido digo, es el que la, se coloca, el sonido.
En la locución, ¿no? Pues está también el aire frío, el aire caliente, ¿no? O sea, y eso te ayuda a lo que vas a decir, cómo colocas la emoción, ¿no? O sea, y mucha gente dice, pero es que ¿cómo es el aire caliente? Pues sale el ojo, ¿no? Sale un jugo y luego saca el aire, ¿no? O sea,
y cuando soplas como de velita es frío, ¿no?
Exactamente. ¿No? Y ahí tiene que ver también la colocación de la voz y un poco, ¿no? Pero todo lo que me estás diciendo, pues ya son años, ¿no?
Años. O
sea, ya son años de estar trabajando, de estar
aprendiendo, en fiestas, cantando.
de seguir aprendiendo todo el tiempo.
Todo, ¿no? El tiempo.
O sea, porque es una enseñanza de todo el tiempo. ¿En algún momento quisiste crear tu música o has tenido como esta, porque bueno, ahora eres guía, ¿no? Guía vocal, pero sí. Pero en algún momento nunca tuviste ese gusanito de decir,
justamente,
chingue su madre, voy a escribir unas rolas y a cantar, o sea,
muy chica. Cuando hice la obra de teatro y todo eso, yo de niña era muy creativa y yo no sabía. O sea, no tuve unos padres que me dijeran, claro, o sea, pero no tuve unos padres que me dijeran, oye, eres bien creativa. Ahora soy creativa y todo el mundo me dice, oye, qué creativa eres. Y yo, ay, sí soy muy creativa. Pero yo de chica no lo sabía. Yo simplemente hacía las cosas. Nunca era como pensando que voy a hacer un disco, No, era como, necesito escribir esto. De chica escribí muchas canciones. Bueno, no muchas, ponle tú que escribí 10. Pero te estoy hablando antes de los 15, chica, bastante chica. Como de los 15 en adelante se me cortó la creatividad para escribir. Dejé de escribir canciones.
Pero ahora, a mí me encanta escribir, pero siento que escribir canciones tiene también otro enfoque, otro proceso, otro
tipo
de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, desde la narrativa, cómo la llevas, el puente, el cola.
Para mí no, había una necesidad como de expresar algo. Y entendía que necesitaba palabras. Entonces, como que de lo que yo escuchaba, canciones, ¿no? De lo mismo que me pasaba a mí o lo que veía en la tele, lo que fuera, iba como escribiendo. Pero para mí, lo que a mí me gustaba de escribir una canción era esta necesidad de poder hacer... No sé, ¿sabes? Como sacar la voz.
Okay.
Jugar con ella. Entonces, entendía, pues necesito palabras, pues voy a hacer una canción.
Pero ya después con toda la técnica, todo el aprendizaje, ok, tienes este bloqueo, ¿no? Uh-huh. De no escribir, ok. Uh-huh. Pero hay mucha gente que escribe y no canta ni un carajo. Y vende sí. Sus canciones, ¿sabes? Claro. O sea, y los que medio le intentan cantar, dices, no, mejor no cantes y yo la canto, ¿no? O sea, Luis Miguel no compone ni una de sus rolas.
Fíjate que a mí lo que me pasó fue que como viví mucho tiempo de crisis porque yo, mi historia de vida es muy dramática y no me gustaría contarla en este podcast. Porque como que no, ¿no? Pero yo, mi ventaja como persona es que soy muy resiliente. Okay. Y yo la resiliencia la entiendo de esta forma. Te carga la fregada, te levantas. Te vuelve a cargar, te vuelves a levantar. Te vuelve a cargar 3 veces más. Te vuelves a levantar 3 veces más. Claro. Y así fue mi vida durante mucho tiempo. Entonces, no era como que yo tuviera algo en mente, un propósito, un objetivo. El objetivo era sobrevivir. Okay. Durante mucho tiempo era sobrevivir a un montón de estupideces. Sí, de circunstancias, claro. Exacto. Y lo que me agarraba y de donde yo me sostenía, pues era de mi trabajo. ¿Y cuál era mi trabajo? Ir a una fiesta, hacer gozar a las personas y gozar cantando. Entonces, ¿cuál es mi resiliencia? Que yo, a lo mejor sí quería componer, a lo mejor sí quería tener mis propias canciones o sí, ser famosa.
Pero estás enfocada en ganar.
Pero lo que te queda es, este es tu trabajo, estas son tus canciones que tienes que cantar, y se acabó. O sea, en una fiesta que la gente quiere bailar. No te asombres si te digo lo que fuiste.
Sí, que prácticamente, digo, y eso lo vi hace poquito con un cantante, un músico, que justo Bernardo decía, ¿no? O bueno, publicaba, que le preguntaban como de, ¿tú vas a terapia? Y decía, no, yo escribo canciones.
Sí.
¿No? O sea, está bien chingón, porque es una manera también de sacar, ¿no? De depurar lo que traes y todo. De catalizar. Por eso, todo este catalizador que a lo mejor, digo, te preguntaba esto porque tú me dices, bueno, ok, mi historia es complicada, y, ¿no? Uh-huh. Pero siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, más sí. Bien como que tú solita te cerraste ese camino, ¿no? Digamos, uh-huh. Por desenfocarte en aprenderte una canción a crear tu canción.
Claro.
Pero hoy a la fecha, hoy Vero quisiera
sí.
Sacar sus rolas. Porque aparte la tecnología hoy en día te permite a eso.
Siento, ¿no?, que mi resiliencia se trataba justo de eso, de que le agarré mucho amor y mucho cariño. A lo mejor no desde el principio, pero al final terminó siendo así, a cantar canciones de otras personas. O sea, Amo cantar covers, me encanta. Me encanta escuchar una canción, aprendérmela. Al principio fue mi trabajo y era lo que, como tú dices, ¿no? Enfocada en ganar dinero, ta, ta, ta. Pero ahora se ha convertido en una pasión, en un gusto extremadamente hermoso. Me encanta escuchar las canciones, me encanta escuchar qué dicen. Me encanta ver cómo están construidas, me encanta entender y sentir como lo que el autor, ¿no?, quiere expresar. O sea, para mí es un mundo mágico, cómico, musical. Y me súper encanta. Ahora, ¿qué pasa? Sí me gustaría crear mis canciones, pero ahora disfruto muchísimo más improvisar canciones.
No me queda claro. Creo que tus clases cantamos cada cosa.
Pero es que ahorita yo llegué allá a un punto en el que yo ya puedo improvisar una canción sin problema, claro. Sí, principio a fin. Y no te vas a dar cuenta que está improvisada porque tengo totalmente construido el esquema en mi cabeza. Y eso era lo mismo que me pasaba de niña. O sea, más que de niña, pues tenía que tener la letra estipulada. Entonces la escribía y luego la practicaba y la practicaba y la practicaba. Pero era como el lugar donde yo desfogaba lo que quería cantar. Ahora que improviso y que tengo tantos ejercicios, que esto es de lo que vamos a ahondar en ese tema, es liberación vocal, son ejercicios de improvisación vocal que son muy divertidos y muy fáciles. No son cosas complicadas, son muy fáciles para que cualquiera pueda jugar con su sonido.
Y que justo iba a ir como a ese punto, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente dirá, ay, güey, ahora como improviso. A ver. Sigues teniendo la brecha de del artista, del actor, del, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque yo te conocí en un taller de improvisación.
Sí.
No te conocí en un taller de canto, no te conocí en un concierto. Te conocí cagándonos de la risa, haciendo improvisaciones de situaciones y cosas que
nos sí, improvisación teatral, que son escenas.
Que le mandamos un gran saludo a un Piolo a Jubera. Nuestra Miss, ¿no? al gran Piolo, que Piolo es un chingón en el impro en México. Muy cabrón. O sea, muy cabrón, se queda corto, yo creo, ¿no? Sí. Y cuando te conozco a ti, a Lucho, que eran parte del team, porque nosotros, bueno, yo llegué por Tania Rincón, ¿no? Sí. Que llegamos ahí, toda la
qué
onda.
Bonito, me acuerdo.
Y estuvo súper chido, y estuvimos ahí varios talleres y todo, y yo por chamba ya no pude seguir, pero pero todas las tablas que traes, Verónica Rocha, está muy cabrón.
Pues es que son porque años justo... de experiencia cantando en donde te puedas imaginar. O sea, de verdad, yo he cantado en un montón de lugares. Pero así, cañón, y he cantado mucho, 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 cantado mucho, en el mucho, 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 mucho.
No, y me queda claro, pero justo, y es algo
y luego, que vamos a entrar. Me aventé 8 años haciendo improvisación teatral con Piolo.
Ah, pero allí está, sí, sí, está teatro.
Sí, y luego ya
tienes tus sueños cumplidos. Luego ya estudié que tienes tus sueños cumplidos.
Ah, claro. Luego ya estudié una cosa que se llama Mother Method Acting.
Oh,
es un método de actuación creado por Bojan Ivic, que es un serbio. Y está bien padre, está fantástico porque te invita a generar los estados de ánimo o emociones desde una composición física. Pues es decir, el maestro te dice, vas a tener estas 3 posiciones físicas, vas a pensar en esta intención y de inmediato vas a desarrollar la emoción o el estado emocional o el estado de ánimo que necesitas, ¿no? Suena medio raro, no sé si lo expliqué bien.
No, sí, sí.
Es que antes lo explicaba mejor.
Es que justo, tú lo estabas explicando y yo ya lo quería hacer y fue como, no, espérate, Charlie, ¿no? Ya sabes de qué. Le dije, ¿qué posición? Órale, dime así, en 4. Piensas, no, pero sí, o sea, ok, ok.
Está muy interesante. Luego te paso ahí. Está
muy interesante, ajá. O sea, porque no debe ser nada fácil.
No.
O sea, debe ser...
Pero está muy interesante porque incluso te lo puedes llevar a la vida real. O sea, sacarlo del teatro y decir, entonces yo puedo controlar mi estado de ánimo desde mi posición del cuerpo. Sí.
Es que creo que todas las artes, están en la vida real.
Claro, terminan siendo algo muy bueno para
la vida. Son elementos, ¿no? O sea, a mí hay mucha gente que me dice, güey, pero yo no la podría hacer de locutor.
Güey, qué bueno que lo dices, porque eso es algo muy importante de mi método. O sea...
Yo no puedo cantar.
Ajá, como que yo empiezo a desarrollar todo esto porque me doy cuenta que a la mayoría de las personas, si no es que me atreve a decir a todas, les encanta cantar. A la gente le gusta cantar.
Claro.
Y no, yo no he conocido a alguien que me diga, ay, no, a mí me choca cantar. Toda la gente, no, a mí me gusta mucho cantar, pero es que siempre es como, canto horrible, soy súper desafinada, estoy mal. Es como, no, o sea...
Que tenemos ese prejuicio.
Exacto, porque pareciera que el músico, el cantante, es como un ser superdotado que nació con un talento muy cabrón y nadie lo puede igualar.
O que fueron unas pinches clases a Berkeley toda su vida y... Cuando hay cantantes que en su perra vida han tomado una clase de canto. Y conozco un chingo y no voy a decir...
No voy a demeritar el trabajo de los músicos y de los cantantes que son de academia, que están muy cabrones, porque la verdad es que yo empecé a estudiar música hace poco y sigo estudiando, y ya cuando ves es como, ay, güey, no es un mundo, ¿no? Matemáticas y fracciones y entender y la rítmica y todo, es como, wow, es too much. Está bien cabrón, y la neta es que sí, la gente que estudia música hay que darle su aplauso y se merecen todo el reconocimiento del mundo, pero como cantante, que empecé siendo amateur, autodidacta, que me metí unas friegas para aprender a cantar, para entender lo que estaba haciendo, y ahora como maestra, lo que a mí me gusta es como integrar, ¿no? Venga, ¿tú quieres cantar? ¡Vente! No, pero canto horrible, no te preocupes, o sea, yo no... Te voy a estar juzgando, ay, qué feo dio el do, ¿no? O sea, pues no, dalo, cántalo, exprésate. Claro, al principio no va a ser tan armonioso, tan bonito. Hice manos de conejito, ay,
sí.
Hice entre comillas. No va a ser tan armonioso, tan, uy, vas a cantar de la noche a la mañana como Alejandro Fernández o como, no sé, algún cantante muy cabrón.
Igual y sí. ¿No?
Sí,
o sea,
ahora lo que yo veo. Que a lo mejor
descubras en 2-3 clases y digas, ah, no mames, neta, nada más necesitaba 2-3 apes, ¿no? Porque hay gente que.
Sí, hay gente que sí es así. Neta. Yo empecé a dar clases por ahí del 2015, ¿ya cuántos años son? 9.
Gracias por ponernos en esa predicción. 2015, sí, 9 años. Sí.
Porque mi maestro de canto.
4, 5, 16.
Sumando.
7 por 8, 16.
No, menos, 5.
7 por 8, 16. Vamos, 5. Los 5 años de Peña Nieto, que son menos 10. Más los de Jordi
25 Rosado. Años.
Sí.
Yo vivía con mi maestro de canto. O sea, llegó un momento en el que me fui de Rumi a vivir con mi maestro de canto.
Vamos, era barítono. Siempre pasa eso.
Sí, era barítono. Y él, obviamente, me daba clases. Pero de repente había cosas que él no podía hacer o no sabía cómo. Y me decía, nos decíamos Chiqui, de cariño. Entonces me decía, Chiqui, es que no sé cómo hacer tal cosa. Entonces yo le decía, a ver, vas a hacer tal y tal y tal, aquí te agachas, ta, ta, ta. O sea, como que yo le acomodaba porque no, como yo entendía. Te agachas, te la toco. Así. La aparte, melodía.
Es que aparte la música, ajá, tiene tanto doble sentido la música como la cocina, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, la verdad.
Muy divertido. Verdad. De pues pronto en las clases uno está diciendo cosas y dices, si alguien nos está escuchando y no está en contexto, no sé qué está pensando.
Es que se me olvida que ahorita estoy con la Mi Rocha, ¿no? Y no estoy con Vero, la de la impro.
No, es padrísimo. La verdad es que en mis clases me divierto mucho. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Se me volvió una adicción. Me encanta.
Y creo que lo haces muy bien, la verdad. ¿Sí? No.
Pues yo creo que es porque
yo me soy muy mucho. Honesto, la neta. O sea, sí. He perdido muchas amistades por...
Por eso te quiero.
La verdad, sí he perdido. O sea, alguna vez una banda agarró y me dijo, güey, ¿qué tal mi rola? Y le dije, güey, no me gustó. ¿No? O sea, si me estás preguntando...
Claro, sí.
Y quieres que te dé mi opinión real... Y ojo, y siempre fue... A mí no,
no me gustó. Uh-huh.
Siento que esto no está bien. O sea, siento que aquí les... ¿Sabes?
Y a ver qué opinas de no las mames, clases.
No, me borraron de todos lados.
Ah, sí.
Pero de todos lados, ¿no?
Bueno, a ver, dame tu o opinión sea, de la clase para ver si te borro.
No, a lo que voy es de... O sea, igual yo, ¿no? Desde muy chavito siempre quise cantar. O sea, todo el tiempo estaba cantando a Moenia, en la secundaria, y todo el pedo. Mi... Porque yo, o sea, nunca digo frustrado,
y
¿no?
Y tienes una voz bien preciosa, me gusta mucho tu voz.
Muchas gracias, muchas gracias.
No, okay.
Pero la verdad, como que siempre quise cantar, y justo está este prejuicio de, pero no canto tan bien, mi cuate canta mejor, ¿no? Uh-huh. Y era de, bueno, pero yo soy actor, porque yo actuaba, ¿no? Y
aparte siempre... que no sé cómo te imaginabas una clase de voz, ¿no? De canto.
No.
Casi
no
siempre tenía, es una vocalización.
No tenía ni la más perra idea.
Y los maestros son bien duros.
Yo, o sea... Trabajé con 2-3 bandas que vocalizaban con maestros cabrones y a los cantantes los hacían caca.
Eso ¿sabes? Es muy o sea, común.
Y era de, ay, güey, no mames, yo qué, pero ni en pedo me voy a acercar a cantar. Claro. O sea, si este güey que canta y tiene un Grammy le están haciendo caca, o sea, yo no voy a acercarme a ese güey. Uh-huh. Pero a mí me pasó que yo quería hacer Cats. Estaba de teatro Cats y tiene unas letras impresionantes. Y, no, Cats es para mí la obra de teatro más chingona que puedo llegar a ver, la verdad.
Está muy hermosa.
Y siempre quise llegar a ser Cats, ¿no? Entonces mi pedo era cantar, o sea, teatro musical, vamos, ¿no? Pero empecé a hacer teatro, empecé a hacer programas como Ya Cayó y empecé a hacer otro tipo de cosas y... Y como que digamos que ese sueño del teatro musical se fue alejando, porque yo ya estaba actuando, ¿no? Entonces ya era como de, pues yo ya estoy aquí, ¿no? Llegar a ese día, y ese día, pues no mames, si tú no das el paso para que llegue, nunca va a llegar ese día.
Claro.
He trabajado durante 15 años o más de 15 años produciendo festivales, conciertos, bandas de música, discos, o sea, y trabajando con super bandotas, ¿no? Súper cercano a la música. Siempre súper cercano, o sea... Había cantantes que luego llegaron y me decían, oye, güey, este pedo, mierda, ¿me estás preguntando a mí? Pero es que tú eres locutor, pero ¿y eso qué tiene que ver, güey? Claro. ¿No? O sea, pero es que tú sabes poner la voz y era, no, güey, pero tú sabes cantar, o sea, y era muy cagado, ¿sabes? Sí. Pero hasta ahora que te conocí, y de hecho, pues ya llevamos un rato hasta de conocer, que hasta que
te conocí.
Pero... Te conocí y fue como de, ay, estaría chingón que me das clases. No sé si te acuerdas que en algún momento te dije, ¿no? Y fue sí. Como de, así. Pero mi misma pena y el juzgarme era como de, no, o sea, como que no, a lo mejor no. Y ahora que estoy otra vez metido otra vez en la tele, entonces te pedo. Y fue como de, ¿por qué no? O sea, hay un cabrón que acaba de ganar, o bueno, compitió en los Juegos Olímpicos a los 51 años.
Sí.
What the fuck.
Y hay un cabrón que se llama Bad Bunny, que canta... Como puede.
Culerísimo. La verdad es que bueno, es culerísimo. Porque tiene
a mí
autotune.
No se me hace tan culerísimo.
¿Lo has escuchado sin el autotune?
No, porque no lo conozco, pero cuando vaya a la casa le digo que cante. Ay, sí, ¿no? A mí me parece que es una voz que es muy como de su cultura. Ajá, porque ya ve que hablan así. Sí, no sé dónde sea, pero no me acuerdo.
Boricua, según yo, es como de por allá.
Es de Puerto Rico.
De como por allá, ¿no?
Entonces me hace que está combinado con su onda cultural. Más que además, yo sí creo que es como un barítono profundo. O sea, tiene bastante
peso. Pero eso es que, por ejemplo, no tiene dicción. O sea, no se le entiende.
Pero ¿qué tal la adicción?
Pero la adicción, tiene, pero no. Pero,
sí, claro, sea, pero a lo que voy es lo siguiente, hay, el sol sale para todos.
Ah, no, claro.
Y hay espacio para todo. Entonces, así como, ay, hablan muy mal de Bad Bunny, güey, llena estadios.
Si Wendy Zulka sacó una canción,
exactamente,
la tetita.
Exactamente.
No, sí. Sí.
Porque yo no voy a poder cantar.
Si José y su hija salió en el señor el internet.
No, no manches, eso no lo vi.
¿No la has visto? No. Uy. No mames, tienes que ver a José José cantando gracias a su hija haciéndose mierda, ¿no? En un programa de televisión cantando El Señor del Internet con la hija esta gringa que
la gringa no casi Marisol matando,
¿no? Pero Señor del Internet, no, no,
oye,
no,
tú sabes muchas cosas de José José. Ay,
así es que la verdad tomábamos juntos. Nah,
era no, bien buen compa.
Era buen compa, era buena Cuba. Ajá. No, la verdad es que sí siento que, regresando al tema, tu método, que no lo conocía, y conocía como más, como, ah, ok, voy a llegar a esto. O sea, al lado de ti hay un bajo que cuando lo toco es como lo limpio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le está tengo bonito, tanto respeto como a esa parte de la música que a mí siempre... seguramente en algún momento voy a sacar una pinche canción. Claro. Lo voy a hacer. Porque por algo me metí contigo y porque tengo como esa hambre de hacer como...
Y es que es eso. Está bien que exista el respeto, Charlie, porque lo merece, porque es muy cabrón la música. Todos los músicos, lo vuelvo a decir, mis respetos. Pero no miedo, ¿sabes? Una cosa es tenerle respeto y otra cosa tener este miedo de, ay, no, ¿y cómo? Y de verdad, yo, mis alumnos... Siempre la primera clase es como, estoy muy bien, es que estoy bien nervioso, es que, porque se siente cañón, y yo me dedico justamente a relajar a las personas, ¿no? A decirle, hey, tranqui, porque es que si tú estás todo estresado, la sangre se te va a ir a las piernas, porque quieres huir, ya te quieres ir, es normal, es biológico, necesito que tu sangre esté acá. Que puedas cabeza. Pensar, porque tienes que hacer 30,000 cosas al mismo tiempo como cuando manejas, ¿no? Entonces, justo yo, lo que... empecé a ver es que yo tenía como cierta capacidad de entender cómo funcionaba la voz y cómo funcionaba el cuerpo, totalmente empírica, para que lograr cosas. Entonces mi maestro, que vivía conmigo, de pronto me dijo, oye, ¿por qué no das clases? Dije, ¿cómo crees? No, 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 ni al caso. No, sí, es que eres muy buena, a mí me ayudas. Y tienes toda la conciencia y además sí, cantas. Toda la noción, claro. ¿Y cuántos años llevas cantando? Y yo en ese entonces, pues no sé, llevaba, ponle tú... unos 13, 15 años cantando.
O sea, perdón, me decía, por favor. Después de un año de cantar...
Claro, pero como yo no tenía la carrera y el estudio, entonces yo, el síndrome del impostor, ¿no? Te sientes como que, no, ¿cómo crees? Hasta que la gente me empezó a decir, no, 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 es que tu currículum es toda tu experiencia de vida. O sea, tú ya puedes dar cátedra porque tú te has parado en un montón de escenarios a cantar.
Porque justo, como se le dice en este medio, tienes las tablas para hacerlo.
Exactamente.
Y las tablas son en los escenarios.
Y eso yo no lo entendía. Eso no lo entendí hasta que lo entendí.
Hasta que, hola, ¿qué tal?
Hasta que dije, bueno.
Mira, hoy te traigo un curso, claro, sí. No sé por qué le hice como el wiri wiri. Vámonos.
Porque yo amo el wiri wiri.
Es increíble.
Entonces, resulta que empiezo a dar clases. Me sentía yo así como mal, ¿no? Como que no, es que... Pero vamos,
órale. Estoy robando su dinero, ¿no? Exacto. Casi, casi.
Uh-huh. Entonces, pues era como que vocalización. Porque así eran las clases de canto, las clases que yo tocaba, vocalización, y luego vemos un poco de tu repertorio. Y ya.
Basta. No había más, digamos, no, al principio.
Era lo único que hacía. Claro que yo tenía mis técnicas y les decía, mira, vamos a hacer esto, chalala, y trataba de llevarlos por un camino agradable y todo, y siempre he sido como muy apapachadora y siento que eso les gustaba y todo, pero no era diferente a ninguna otra clase de canto. Ahora mis clases son una cosa muy completa y maravillosa y me encantan. Ya llevamos mucho tiempo.
No, está bien.
Porque está totalmente enfocado a conectar con el cuerpo, a conectar el sonido con el cuerpo, a que entiendas que hay una conexión.
No, es que la conexión es claro. Es que justo creo que tú lo acabas de decir bien, ¿no? Creo que cuando vas a tus clases necesitas que la sangre esté en la cabeza para que pienses todas las técnicas que tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. Y también esta conexión corporal por cómo vas a meter el aire, de dónde vas, cómo vas a utilizar el diafragma, para qué sirve el diafragma, dónde está tu voz, dónde, o sea, no más. Pero yo no me imaginaba Uh-huh. Y ya hablando como específicamente de tus clases, ¿no? Uh-huh. De que primero iba a llegar y me iba a dar cuenta que ni siquiera hace eso mover la puta cadera, ¿no? O sea, de desde ahí ya estamos jodidos, ¿no? O sea, que fue
eres
como de...
Eres muy tierno, Charlie.
¿En qué momento? ¿En qué momento en la clase de canto me enteré de que no muevo la cadera para ni reata, ¿no?
Es que en clase y hacemos círculos con la cadera y Charlie hace como
y unos... Y cuadrados.
Sí, o pero sea... aparte brinca, como que brinca un poco.
Yo hago como cuadrados en reggaetón, ¿no? O sea, una cosa...
Pero ya vas mejor, ya vas mejor.
Pero justo es esta parte de ser consciente y de divertirte. Creo que, uh-huh. creo que el aprendizaje en todos los sentidos, cuando te diviertes, se aprende más, ¿no?
Sobre
o
todo.
O sea... Uh-huh. Volvemos a lo mismo, nos conocemos de la clase de piolo, ¿no? De improvisación. Sí. Y son clases serias de improvisación, uh-huh. turbopinches divertidas.
Sí.
O sea, sales de ahí queriendo improvisarle a la cajera y a todo el mundo que te encuentras, así de hasta el del Uber, así de, no, lléveme un table. No, no es cierto, voy a mi casa, ¿no? Es que mi casa está la del table. No, no es cierto. Así. O sea, está muy cabrón.
Justamente,
o sea,
lo que yo rescato de la improvisación y que agradezco enormemente a mi maestro Piolo Jubera, es que yo aprendí que puedo jugar, que puedo seguir jugando. Aunque ya crecí, puedo seguir jugando. Porque lo que yo hacía mucho con Piolo era que al principio tomé los talleres y después empecé a ser su asistente y empecé a trabajar con él. Entonces imagínate, el básico, pues lo he visto N cantidad de veces. El intermedio, N cantidad. Sí, o sea, me ha aventado todos.
Sí, claro, cuando improvisábamos nosotros, ¿cómo te metías y nos hacías cada 2 segundos?
No es cierto. También era muy mala de pronto. ¿No?
Ese se llama humildad.
No, sí, yo siempre he sido muy humilde entonces, porque de repente era como, no, qué mal lo hice, se no, me olvidó no. esto, se me olvidó lo otro. Pero bueno, también es una cosa que, pues sí, ya cuando ya tienes más confianza, porque ya viste el taller 85 mil veces, pues ya, te queda más claro, ¿no? Aunque de todos modos te puedes seguir equivocando. Pero, justo lo que yo rescato y agradezco mucho de la impro, es que, me di cuenta que las grandes oportunidades están en donde tú crees que está el error, ¿no? El error siempre es un gran regalo. Se vale jugar, se vale seguir jugando en la vida, aunque seamos adultos. Y es más, más que se vale, se puta, debería de ser un derecho, no, no, una obligación. Sí. Jugar es bien importante. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho jugar. Por ejemplo, juegos de mesa o cualquier tipo de juego, soy fan. Entonces, cuando llego a la impro... Como en la improvisación teatral no hay guión, todo es improvisado, pues no puedes ensayar. El ensayo es entrenar. Y el entrenamiento siempre van a ser juegos. Juegos para que pongas tu atención y tu concentración en el aquí y en el ahora. ¿Para qué?
No mames.
Sí, 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 para que estés aquí. No, pero es que me voy a ir a pensar que no he pagado el gas. No, aquí, aquí. Aquí, lo que te hacen los juegos de impro, las rondas, todo lo que hacíamos, lo de patas, lo que hacen es traerte al aquí y al ahora. Ese es el gran regalo, por eso se llama presente, porque es un presente.
Y que justo era lo que quería decir, ¿no? Y a lo que iba con lo de la cadera, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios uh-huh. hace que te conectes, porque ya después empieza, ahora sí vamos a vocalizar, cabrón, uh-huh. ¿no? Y ya estás calientito y ya estás como...
Haces conciencia de tu cuerpo,
¿no?
Claro.
Te quitas la pena.
¿Y sabes por qué hay que hacer conciencia del cuerpo? Porque el instrumento musical es el cuerpo. El sonido es la voz.
Claro.
O sea, este es el bajo, este es el instrumento musical. El sonido.
Sí, sí, sí.
Ahora, el instrumento musical somos todo el cuerpo. Pero es como que, se canta con el diafragma en la garganta. No, desde la punta de tu pie derecho e izquierdo hasta la punta de la cabeza, todo tu cuerpo influye. Si hay tensión en tu cuerpo, hay tensión en la voz.
Sí, yo me doy cuenta cuando estoy vocalizando y pongo mis manitos en la bolsa, que casi
como la los cantantes caruta, nunca sabemos qué hacer con las manos. Eso sí.
Órale, saca las manos, cabrón. Ah, sí, es cierto.
No es cierto, te agarro así bonito y te la separo así. Sí, amigo, puedes tenerla.
Pinches toques. No, la verdad es que no, y es a lo que iba. La verdad es que son clases, que las van a disfrutar mucho, ¿no? Y creo que es una clase, digo, tú le decías, o sea, han ido cantantes contigo y todo, y que dicen, no mames, no, o sea, no, y que hasta tú dices, pero yo qué te voy a enseñar, y empiezas a detectar, y es esto, ¿no? Porque aparte, pues hay veces que uno se cree Juan Camaney, ¿no? Y que lo tiene todo, uh-huh. y creo que yo que sí iba desde cero, ¿no? Sí. O sea, tu clase, desde cero, y estoy desde cero todavía, uh-huh. ¿no? Pero me gusta, ¿sabes? O sea, son clases que sales y dices, no mames, quiero regresar. O sea, o sea, he ido a clases que digo, no mames, mi perra vida vuelvo a venir, ¿no? O sea, claro. No me enseñaron ni madres, sentí que no me ponían atención, ¿no? O sea,
no, y más que es algo que a veces da tanta pena y genera tantos nervios y tanto estrés. Te digo, los alumnos casi siempre llegan así como muertos de los nervios y ya se van así como de, ay, estuvo bien chido, gracias. Todos mis alumnos me dicen eso. Me encanta venir a tu clase es mi momento de la semana, es que más que clase es terapia, es que me siento muy bien, es que estás muy cabrona, es que eres muy chida. Y al final me lo tuve que creer, me lo terminé creyendo.
Es que creo que esa es la clave para todos. Hay que creérnosla. Cuando estés ahí, eres cantante. Uh-huh. Cuando estás en un escenario, eres actor. Cuando estás enfrente de este micro, eres locutor. Claro. Cuando estás podando el pasto, eres jardinero, ¿sabes? O sea, y te la crees. Uh-huh. Y cuando te la crees, creo que lo disfrutas más. Porque no estás desde el temor de, puta madre, me estarán viendo, no mames, lo hice bien, lo hice mal, ¿no? O sea, una pinche cuenta, pues 5 por 5, pues no sé, güey, 25, ¡ah, muy bien! O sea, ¿sabes? O sea, pero hay que dejarse ir, ¿no? Y creo que tienes talleres, tienes clases particulares. ¿Cómo funcionan todas estas clases para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor dirá, ok, bueno,
¿y luego?
Todo esto era importante para que ustedes escucharan, ¿no? El recorrido y escucharan como las técnicas y de dónde vienen y cómo son, ¿no?
O sea, bueno, resulta que después de un tiempo de dar clases y hacer improvisación teatral...
Creo que ahí ya se mató mi jardinero.
Justo mi maestro Piolo, lo vuelvo a mencionar porque me invita a su show, que es un unipersonal, y me dice, tú vas a ser la cantante improvisadora. Y yo, qué buena onda. Pues sí, canto y hago impro, pero nunca he cantado improvisando. ¿Qué es esto? Pero pues sí quieres, ¿no? Sí, sí quiero. Entonces, obviamente, dije que sí y me puse a investigar así de ¿quién hace esto? Descubrí a Julián Bozzo, que es un cantante improvisador de España, y él tiene un método que se llama aladuría, que es un poco lo que hacemos cuando cantamos improvisando.
Okay.
Él le puso a su método aladuría.
Para la gente que a lo mejor dirá, ¿y cómo es cantar improvisando? Hace rato lo hicimos con lo del café, con lo del...
Ajá, chiquita. Te puedes empezar a cantar cualquier cosa y ya le metes una melodía. Luego, por ejemplo, me topé con Bobby McFerrin, que es como una cosa muy elevada en improvisación de vocal. Bobby McFerrin es muy conocido por una canción que dice Don't worry, be happy. Bueno, él hace impro vocal, pero a unos niveles muy cabrones. Te mandaré videos para documentarte.
Okay.
Y ustedes que están escuchando, búsquenlo. Entonces encontré como referentes muy, muy, muy cabrones, pero no encontraba algo cercano como para decir, ¿y cómo entreno? Porque yo sé que entreno improvisación teatral jugando. Yo sé que entreno mi canto vocalizando. ¿Y cómo entrenas improvisación vocal? Claro. Entonces, empiezo a desarrollar los ejercicios a la par de que empiezo a hacer mi primer taller, que lo di en la teatrería.
Okay.
Y despuesito, al mismo tiempo dejé mi trabajo, dejé todo de ceros, me dije, no, ya no voy a trabajar con mi hermana, le dije adiós a mi familia, me fui a vivir muy lejos y entra la pandemia.
Muy lejos, ¿eh? O sea, no.
Pues yo siempre viví...
No,
yo siempre viví en el sur y me fui a vivir al norte, a Clavería.
Hacia el sur.
Al sur.
De Magneto, ¿no?
Si piensas que me dejas mal herido.
Bueno, los de Magneto, solo uno cantaba bien. Que era Alan.
Sí.
¿No? O sea, que cantaba bien era Alan. De ahí en fuera, pues no. Entonces te vas a vivir al norte.
Me voy a vivir al norte. Y allá me cacha la pandemia y yo estaba sin trabajo. Tenía funciones de teatro, tenía cosas, pero pues todo se canceló. Y yo ya había dado mi primer taller y ya estaba yo como desarrollando estos ejercicios y dije, ¿qué voy a hacer? Tengo que dar clases en línea, nunca había hecho eso, se me hacía una locura. El caso es que empecé a desarrollar todos los ejercicios que ahora conoces. ¿no? Okay. La clase empieza casi siempre con un ejercicio de percusión vocal, bailando con una canción que ya existe. Entonces ahí conectamos que la boca haga algo con que el cuerpo está bailando. Se vuelve como divertido, te conecta a un estado de ánimo diferente, ¿no? Porque ya no estás así todo echado en la silla, sino, órale, párate, baila, muévete. Sí,
lo que vienes pensando justo de, ay, la junta que dejé. Exacto. O la clase que mi y mamá me regaló.
Ese primer ejercicio tiene una cosa muy bonita que es mucha repetición. Es repetir, 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 repetir. Y la repetición nos hace que nos concentremos como en un estado meditativo. Después de eso, estiramos, que es donde Charlie no puede mover la cadera. Estiramos, pero conectamos con el cuerpo, conectamos con la respiración, conectamos con que, voy a empezar a ocupar todo lo que soy, todo mi ser está metido en este rollo. Y después, la vocalización, tiene que haber siempre vocalización, pero la vocalización es muy cuadrada, es estricta. La música así es.
Que está bien.
Sí, está bien.
Está bien.
Y ahí casi siempre lo que estamos viendo es como que, a ver, el oído, ¿no? Escucha bien, da la nota, relaja la mandíbula, sube los ojitos, sensación de bostezo, respira.
Eso de relaja la mandíbula y dámela. No, o sea, no sabes qué. O sea, sí me lo estoy llevando acá de tarea, porque
sí.
Son muchas cosas.
A mí me costó mucho trabajo.
Que es un proceso, creo que muy bonito, que justo como lo estás diciendo y como lo vas llevando, ¿no? Uh-huh. Te sientes guiado.
Sí,
y claro. Creo que justo tú lo acabas de decir y la presentación así fue, guía vocal, ¿no?
Sí.
O sea, una guía vocal que te va a liberar la voz, que ojo, no nada más es para que tú cantes, también para que tengas una proyección, a lo mejor tú estás interesado en que en tu oficina, ¿no? En Godiland, puta, uh-huh. Te ponen presentaciones y tienes que hablar ante lo...
O tan todo simple este como poderte comunicar, ¿eh?
Sí,
cuando, o sea, tú empiezas a darle ese poder a tu voz y a ocuparla, yo he tenido alumnos que, ay, me dices que nunca había sido capaz de decir tal cosa, pero pues me animé y hablé con mi jefe y no sé qué. Y siento que ha sido porque estoy tomando las clases y dices, no manches, qué chido.
Ahora también, y es una pregunta, ¿las clases son para cualquier edad? ¿Cómo son tus clases? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Desde qué edad pueden empezar a contactarte?
La mayoría de mi target es gente más grande, ¿no? Como de los 20 y tantos hacia arriba.
Ok. ¿No? O sea, si tienes 18 ni nos marques. ¡Ah,
no, no, es cierto! Por favor. No, sí tengo alumnos jóvenes. Mis más chiquitos tienen 16. Pero nunca he, por ejemplo, entrado en niños. Me gustaría mucho, siempre me lo proponen. Me dicen, oye, ¿les das clase a niños? Pues la verdad no, pero puedo hacer la prueba. Y si les gusta, bien, si no, también no hay ningún problema, ¿no? Como que yo soy muy abierta en ese sentido.
Que creo que ahí, la neta, o sea, yo poniéndome niño, ir a tus clases sería divertidísimo.
Sí.
No mames, o sea,
yo salgo
siendo Luis Miguel, cabrón. Y no lo digo en o sea...
Porque ahora te quiero decir algo importante. Íbamos, ¿no? En la vocalización, como la estructura de la clase. Y viene la parte, después de la vocalización, viene la parte que es como la parte de liberación vocal realmente. Okay. Ahí es donde liberamos el sonido, porque son los juegos de improvisación vocal.
Okay.
Y quiero decir, y es muy importante puntualizar, que son muy sencillos. Son cosas que pueden ser hasta cierto punto como... Está bien tonto eso, o sea, como de, ay, qué fácil,
medio absurdo,
o qué digamos, absurdo, ¿no? O qué, pero como es fácil, como es tan fácil, cualquiera lo puede hacer. Y cuando lo hacen es como, oye, qué divertido, esto está padre, podría estar haciendo esto un rato. Y eso es lo que llama la atención, que hay algo que te divierte, te gusta, además aprendes, te sueltas, y me pasa, sentí mucho...
Sentí que ibas a decir el eslogan del Museo Papalote en algún momento.
Toca, juega y aprende. A mí me pasa mucho en clases, pero sobre todo en talleres con muchas personas, que de repente estamos jugando, ya estamos cantando,
sí, cualquier
una
cosa.
Estupidez, sí, sí, sí. O sea, la otra vez era, no sé, me equivoqué, dije, iba a decir que yo siento que tengo una... niña de 5 años dentro. Y dije, 5 niños de años dentro.
¡Vámonos! Tengo a 5 niños dentro. ¡Oye, espérate!
No, 5 niños de años dentro. Y entonces, como me equivoqué, de ahí ya se quedó. Y hicimos la canción 5 niños de años dentro. 5 niños de años dentro. Era como un afrobeat que puse, sí, no sé. Y la empezamos a desarrollar. Y no sabes qué gozada. Porque no estamos... cantando nada, estamos no, ocupando esta... vocales y consonantes.
Justo, y aparte creo que no estás con esta onda, porque uno siempre cuando quiere cantar tiene el ejemplo o el o quieres cantar como.
Sí, ¿no? Es que lo primero es la imitación.
Quiero cantar como Luis Miguel, quiero cantar como tal, quiero cantar como Adele, quiero cantar, ¿no?
Claro.
Y entonces traes como esta idea en tu cabecita de que tú, tienes que sonar así y no mames, no vas a sonar nunca igual, porque a lo mejor eres otro tono, por muchas cosas diferentes, pero lo vas a hacer a tu estilo, ¿no?
Exacto, pero ¿cómo vas a saber cuál es tu estilo?
No, claro.
Si no liberas tu voz.
Empezando justamente, empezando a liberar la voz.
Entonces, cuando es una gozada, cuando ya estamos todos cantando cualquier estupidez, pero estamos todos realmente conectados y gozando, ¿no? Porque cuando tú cantas con otras personas, tu corazón se pone al mismo ritmo. Se sincronizan los corazones. Eso es algo que pasa naturalmente.
Por los beats.
Exactamente.
¡A la mosca!
Exactamente. Entonces, estás gozando tan cañón y de repente el alumno, a lo mejor que no tiene tantas herramientas, porque yo no soy de decir buena o mala voz, son herramientas y ahorita lo diré. En un alumno que a lo mejor no tiene tantas herramientas, de repente estamos cantando, gozando y hace algo distinto, algo que nunca había hecho. Sube la voz, da un agudo, hace un falsete, hace una nota muy grave, hace algo distinto porque está jugando, se la está pasando bomba y le vale madre si se desafina, le vale madre si se escucha mal. No le importa. Nada más está gozándolo. Entonces, de repente, ¡pum!, pasan ese tipo de cosas. Y siempre me voltean a ver. ¿Viste lo que hice? ¿Viste cómo canté? ¡Claro que lo vi!
Es que ahí yo creo que es salirse de esa zona de confort, ¿no? Uh-huh. O una zona de seguridad, en este caso, ¿no?
Sí.
O sea, tu safe zone es la de, no, es que me escucho bien así, este es mi tono, ¿sabes? Y entonces,
claro.
Y cuando te liberas con esos ejercicios, cuando dejas de liberarte de esa safe zone, según tú, entre paréntesis, comillas y todo. Uh-huh. O sea, de esta zona segura de, ay, no, me va a dar pena que nadie vea, ¿no? Y cuando, pum, rompes esa barrerita y entonces empiezas a crear, ahí te das cuenta.
Porque estás con otros 8 adultos que están jugando contigo, que es lo que pasa en las clases de improvisación teatral. Yo estoy muy inspirada por la improvisación, totalmente. Entonces, cuando tú tienes otros adultos que están jugando contigo y que no te están juzgando, se la están pasando igual de bomba y también pueden cagarla y pueden equivocarse y todo está bien, ahí es donde surge realmente el sonido real de cada persona. Ahí es donde puedes saber, así suena este, así suena esta, así es como van a empezar a conectar. Entonces, después de eso, vamos a cantar tu canción. Pero ya vocalizaste, ya entrenaste, ya te conectaste y además jugaste. Entonces ya podemos decir, quiero sonar como fulano o la canción tiene que ser así.
Y es que siento que, o sea, lo llevas realmente muy bien, ¿no? Porque al final es de, ok, ahora vamos a cantar la canción que quieras. O sea, yo ahorita que lo explicaste así, no sé por qué mi referencia fue cuando iba a entrenar fútbol, ¿no? O equitación, ¿no? Pues al principio, cuando vas a jugar fútbol, pues primero calienta el cuerpo, cabrón. ¿No? O sea, sentadillas, corre a la cancha, abdominales, tararara. Ah, ok, ya hiciste este pedo, ahora ok, ahora corre de aquí para allá, ¿no? Y luego ahora aprende a tocar el balón, no pase, ya hicimos todo este desmadre, vamos a echar una cascarita, ¿no? O sea, y creo que esa es la parte, ¿no? O sea,
y de llegar contigo.
Exacto, porque ya cuando ya cantas tu canción, no es de, ok, pero ¿qué voy a llegar y cantar luego? No, o sea, sí, pero relájate, ¿no? Disfruta bebiendo, o sea, y vas creando esta escala.
Bebiendo. Bebiendo, fumando.
Creo que vas poniendo todas estas escalas, ¿no? Estos steps, ¿no? Estos pasos.
Ajá, steps. Ajá.
Estos pasos para poder crear la clase, y la clase se vuelve muy amena. La verdad es que se vuelve muy amena. ¿Cómo te pueden encontrar? Si te quieren, o sea, porque me imagino que también este podcast lo siguen muchos actores que también a lo mejor, pues luego, porque ser actor, hay actores que luego no estudian principalmente teatro, ¿no? Porque en teatro te llevas un poco más de conocimiento de cómo proyectar la voz, ¿no? Pero actores, no actores, niños, chavitos, 16, 17, desconocidos, gente que no, ¿cómo te puede llegar a contactar? ¿Cómo es el método para... O ya sea en taller, a lo mejor algunos les dé pena ir solos, llegas a tener talleres que ahorita no hay por la temporada de vacaciones, pero ¿cómo es el proceso? ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues en Instagram estoy como Verónica-Rosalía-Voz. Okay. O en Facebook también estoy como Verónica Rosalía. Esas son mis redes sociales y normalmente pues...
TikTok, te hace falta TikTok, ya ¿sí? te lo he dicho. ¿Tú crees? TikTok, deberías hacer esas improvisaciones de que la gente te vaya poniendo cosas y tú vayas cantando y que te vayan pagando por eso. Carajo, voy a ser tu manager.
Ay, soy buenísima.
O sea, por soy eso, buenísima. O sea, el otro día estaba viendo un pinche TikTok y perdón que haga esta interrupción en esta cosa porque me da coraje.
Pero
que
no estoy enojado.
No lo hagas porque el otro día había una persona, voy a decir la palabra, escribiendo en arena nombres. Y le estaban dando dinero, no sabes qué cantidad de dinero, en TikTok.
Por escribir, o sea, nombres.
Por escribir en nombres, arena. Que aparte dijeras, bueno, que okay, lo escribes en la arena con una tipografía teca.
No, así viendo a los...
No, o sea, lo voy a hacer, voy a agarrar el pinche arenero de Lua, voy a hacer TikTok y órale, ¿cómo te llamas? Ah, Juanita, órale, así. Y los borraba, ¿eh? O sea, tal, sí. Gracias y tarara. Y no sé, o sea, estuve 5 minutos... ardiendo por dentro de cómo mierda esto puede generar dinero, ¿no?
Pues es que es el trabajo del futuro.
Pero a lo que voy es de, deberías abrir un TikTok, porque eso que estás haciendo es algo que puede ver la gente. Es muy buen contenido. Uh-huh. No, deja del contenido. O sea, es como, no mames, es otra proyección del canto, o sea, del querer cantar, ¿no? Sí. Porque no tienes que cantar a huevo la canción de Cristian o la canción de tal, si no tienes que cantar.
Claro, tienes con qué. Porque yo siempre digo, para cantar necesitas vocales y consonantes. No hay más. Pero entonces sí que voy a decir vocales y consonantes. Entonces, si la palabra árbol tiene vocales y consonantes, y la palabra ventana también, puedes cantar árbol, ventana, árbol, ventana. Ahí está, A-O-E-A-A. Esas son mis vocales, ¿no? Y con eso tengo, y con eso me la puedo llevar media hora.
Sí,
con dos palabras.
Sea, sí.
Pero si además tienes más palabras, como en los juegos que tenemos, pues está más chido, ¿no? Ahora, eso que dijiste, sí, se vuelve muy accesible. Si yo lo mostrara, o siento que cuando lo he mostrado, las personas pueden decir, ah, caray, yo también puedo hacer eso. Claro que puedes, es más, hazlo.
Es que tú lo dijiste al principio. Toda la gente le gusta cantar.
Exacto.
Y toda la gente canta, o sea... Yo, o sea, y no es porque esté en las clases, pero bueno, tú lo sabes, o sea, hay veces que mandaba mensajes o siempre mando audios a la gente que le ha tocado un audio mío, hay veces que se lo mando cantando.
Sí, qué chido.
¿No? O sea, y bien o mal, me vale madre, ¿sabes? Claro. O sea, es de, ¿qué pedo? Estoy haciendo popo, te marco en 5... No,
minutos.
O sea, 2, ya te voy a marcar.
Que ría el pujidito.
No, o sea, pero... Se vuelve gracioso y lo hacemos gracioso porque así
se vuelve accesible.
Se vuelve accesible.
Creo que eso fue lo que logré sin querer con la pandemia y todo. Tuve que juntar todo, hacer ejercicios, crear y no sé qué. Y sin querer, ahora me doy cuenta, ahora, ¿eh? No, porque esto fue, lo empecé a crear en el 2020. Bueno, sí, 2020. Pero ahora me doy cuenta que sin querer lo volví muy accesible para cualquier persona. Cualquier persona puede cantar con mis ejercicios. Oye, pero si yo todo mal, dice al final, ah, bueno, pero no estoy diciendo que lo voy a hacer perfecto a la primera, estoy diciendo que va a poder cantar.
Claro.
Tiene ya ahí todo puesto. Y si además eres cantante y músico, que me pasa mucho con amigos cantantes y músicos, les muestro los ejercicios y es como una bomba, así les explota la cabeza de, güey, qué divertido, quiero hacer esto todo el tiempo. Yo he estado en ensayos donde me dicen, oye, ¿podemos hacer un juego de los que haces? Y yo, sí, claro. Y no es uno tras otro, y todos quieren participar, todos quieren cantar, todos quieren
porque hacer. Porque vuelvo a lo mismo, creo que lo haces accesible, lo haces divertido, y lo haces de que, hace rato decíamos, hay que tomarlo serio, pero rompe esa seriedad.
Claro.
¿Sabes? Esa seriedad de del rockero tengo que ser muy, o sea, tengo que todos ser... ¿Sabes? Y entonces el rockero se da cuenta que a lo mejor puede hacer pop y puede hacer ¿sabes? O sea... le das más herramientas para la gente que lo tiene y para la gente que no lo tiene, les das herramientas. Si suenas, muy en tono, si no suena, bueno, eso ya es un proceso, o sea, como
ir al gym, cabrón. Si o sea, te das cuenta,
vas a ir al gym a una clase y no te van a salir cuadritos en 2 segundos.
No, para nada.
¿Quieres cuadritos? Chíngale, ve a un chingo de clases, pero también rómpete la madre haciendo en las clases, estudiando, haciendo tus ejercicios, ¿no? O sea, tienes que hacer ciertas cosas para que entonces, ok, todo el mundo puede cantar. Sí, ahora quieres cantar chingón, vea más clases.
Y si te das cuenta, al final ha sido todo esto como la consecuencia de cómo me fui desarrollando en mi vida artísticamente y cantando y trabajando. Y como nunca llegué a ser como la cantante que me, yo soy, canto bien cabrón. No, para mí la que cantaba bien era mi hermana. Entonces, de alguna forma, esto tiene que ver mucho con mi personalidad, porque yo siempre fui muy humilde, sin querer, porque yo me sentía realmente, yo me decía, ubícate, porque yo trabajaba con cantantes de la ópera de Bellas Artes y era como de, pues el señor le caigo bien y me está invitando, pero no es como que yo cante como él.
Pero por algo te invitaba.
Exacto, pero al final...
Y uno se va haciendo, y no sé si esa es la palabra indicada, porque me ha pasado, ¿no? Cuando trabajas con gente muy top, ¿no? Uh-huh. Que luego te dices, puta, yo por qué, o sea, te vas haciendo un poco menos, ¿no?
Claro.
O vas de, no, es que este güey actúa más cabrón.
Pero
o
sea, ponte a pensar en el síndrome del impostor. Exacto. Es como que, como yo no estudié una carrera formal, como no tengo tal información, entonces me siento menos, me hago chiquita, Pero ahora que tengo alumnos, ahora que guío personas, ahora que me he dado cuenta de todo lo que la voz es, porque es una cosa enorme, o sea, de verdad yo siento que sé el 5% de lo que realmente es. Pero lo respeto mucho y me gusta mucho ver que todas las personas, todas las voces tienen herramientas. Uno es más afinado, otro tiene más proyección, otro tiene un color divino. Todos tenemos...
Tiene más sentimiento. ¿No?
Uh-huh. O sea, todos tenemos herramientas. Chingado, nacemos con herramientas ya puestas, ¿no? Por ejemplo, yo qué te podría decir de herramientas que tengo desde chica. El ritmo. Okay. Siempre ha sido una de mis herramientas más grandes. Yo entiendo el ritmo muy bien, sin necesidad de que me lo expliquen. Ya que me lo explicaron y empecé a estudiar, entonces todavía dije, ah, sí, soy muy buena.
¿No? Pues mira, para que ustedes lo descubran y lo chequen, porque hemos llegado al final de este episodio, ¿no? El día de hoy, que podríamos seguir hable, pero digo, no va a ser, o sea, ojo, este horas. Es el primero de varios que vamos a estar haciendo.
Sí, hay que hacer más.
Un poco más específicos ya. Mucho más clavados.
Es que este era como que...
Este era el intro.
Hablé de mí, de mi
pero
vida.
Está bien, no, está bien porque al final del día luego... Y perdón que lo diga, pero ahora hay coach y hay gente y hay profesores y hay de todo porque, güey, vi un taller en YouTube y soy este pedo, ¿no?
Y ya soy coach.
Perdón, pero...
De hecho, a mí no me gusta nombrarme como coach vocal porque siento que no soy eso.
Pero no
soy
una guía. Vuelvo a ver el síndrome del impostor. Uh-huh. Lo sigues teniendo, ¿no? Uh-huh. Porque tú sí puedes ser un coach. ¿Por qué? Porque tienes 19 años prácticamente, ¿no? Si no es que más, dedicándote a la voz.
Sí.
O sea, hablas desde niña, ¿no? La actuación. Ahí estás, ¿sabes? O sea, hay una escuela detrás que a lo mejor no tienes el título, que a lo mejor a mí también me pasaba en algún momento.
Bueno, en realidad ¿no? Ya son más de 20 años, ¿eh? Porque estoy bastante grande.
Bueno, yo no lo quería decir así.
Tenemos
pero,
38 años
pero,
en este
pues
mundo.
Pero pues digo, tenemos escuela, ¿no? Sí. Vamos, o sea, en algún momento a mí me pasó que la Náhuac me buscó para dar unos talleres de producción de conciertos y eventos y tal pedo, ¿no? Y yo decía...
Yo
ni siquiera tengo mi título como actor, güey. O sea, es más.
Sí, pero es que prepa, cuando ya lo neta, traes.
¿No? O sea, ni la prepa. Tengo el pinche título de la prepa porque yo ya en la prepa, pues yo ya trabajaba en Azteca. Salían, ya cayó y la chingada era de. O sea,
¿para qué quiero
¿por
esto?
¿Por qué quiero la prepa? Mejor me especializo en otras cuestiones actorales y
claro.
Todo el pedo y me especializo en eso. Que eso es estudiar. ¿No? O sea, lo que queremos, ¿no? Limpro, tal, locución, tal.
Dedicarte.
Y te vas llenando de muchas cosas y tu trayectoria que tienes, por eso era importante a lo mejor este primero, para que la gente descubriera y descubra que no eres alguien improvisada, ¿no?
No.
O sea, haces impro,
pero
no eres
sí soy improvisadora.
¿Sabes? Ah. Claro, exacto, pero es que neta, hay mucha gente que hoy en día es de, ah, es que no mames, me pasó algo súper cabrón y ahora ya soy coach de... Y dice, no mames, si supieras todos los pedos que yo he tenido en la vida, güey, y claro, yo soy coach de vida, ¿no? O sea, yo me he amputado hasta un dedo, o sea.
Sí, claro.
Para morir he estado 3 veces a punto de morir, o sea, y hay mucha gente que es de, no, es que después de ese momento, chingato.
Sí, ¿no? O sea, y quisiera decir como algo muy, muy puntual para terminar, es que yo sí he juntado mucho el desarrollo personal a través del arte, ¿no?
Claro.
Sin querer, como lo decimos, por las cosas que me han pasado en la vida, tengo un gran amor por la humanidad. Creo fervientemente en la humanidad y en el... En, así como sé que el humano puede ser malo y puede haber mucho dolor, ahorita hay una guerra muy injusta en el mundo y puede haber cosas muy feas, también creo que puede haber cosas muy bellas. Y yo soy fiel creyente del amor, fiel creyente de compartir, fiel creyente de que todos importamos. Y si tú quieres cantar o tú, pues vamos a cantar. O sea, como que para mí es muy importante para poder sentirme en paz conmigo cantar y disfrutar de mi canto, que todos puedan también hacerlo y que se sientan recibidos en armonía, que se sientan integrados, unidos, incluidos, pero sincera y honestamente. Entonces, lo que hago mucho tiene que ver con vamos a jugar, vamos a pasárnosla bien, vamos a sentirnos en paz, pero sobre todo en paz contigo mismo, ¿no? Conectando contigo mismo y diciendo, así sueno yo, y en este momento, así como sueno, así estoy bien. ¿Puedo sonar mejor? Sí. Pero con lo que tienes y tu sonido como es ahora, es perfecto. Nada más que, como dijiste, si quieres cuadritos, pues vas a tener que...
¡Chíñale!
Sí, entrenar y entrenar y entrenar.
Pues ahí está, para toda la gente que quiera empezar, que se quiera desarrollar.
Tenemos clases individuales.
Justo era lo que iba a decir.
Y talleres.
¿Redes sociales, otra vez?
Verónica con K... _ Rosalía _ voz. Y Facebook, Verónica Rosalía.
Y próximamente TikTok, porque yo...
Próximamente TikTok, sí, ya voy a sacar TikTok, mi TikTok.
Porque creo que es muy importante que luego la gente lo vea, ¿no? Y creo que hoy en día hay muchos chavitos que les interesa. Hoy hay muchos chavitos haciendo un chingo de música. Porque vuelvo a lo mismo, las herramientas para generar música, la tecnología para generar cosas, ahí está a la mano, ¿no?
Claro.
Pero gente que te guíe.
Sí, eso está locochón.
Entonces.
Y que te guíen en buena onda, ¿no? Que no les dé envidia que seas talentoso, que,
porque
que
este
te
medio es
coloquen
muy
en un lugar que valga la pena, ¿no?
Porque este medio es muy envidioso, este medio es muy visceral a veces, ¿no? Y pues bueno, se van a encontrar a una maestra con años de preparación, no nada más en la voz, sino en muchas disciplinas, que eso hace que tus talleres y tus clases pues sean todo un goce. Mi querida Vero, gracias por
estar aquí
en Vitamina D. Justo, gente vitamina es lo que necesitamos en estas vidas. Gente vitamina, gente que aporte, porque gente...
Que te dé pa'lante, sí.
Gente caca hay mucha, ¿no?
Sí.
Pero gente vitamina... Aquí está una.
Hay que apoyarnos, reconocernos. Y todas las voces importan.
No, la verdad, todas las voces siempre tienen algo que decir, todas las voces siempre tienen algo que cantar, y todas las voces siempre tienen algo que expresar. Así que si tú quieres encontrar tu voz y quieres liberar tu voz, ya sabes, ahí está.
Si quieres divertir y pasártela muy chido.
Si quieres pasártela de pelos. Ah, no, ese es otro comercial. Pero bueno, ahí está. Gracias, mi querida Berito.
¿Quieres jugar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres divertirte? ¿Quieres gozar, liberarte y decir, ah, sí, no me importa, voy a decir una estupidez y la voy a cantar? Aquí estoy.
Ahí está.
Para eso nací.
Ahí está. Así que chequen a Berito. Yo soy Charlie Mott. Muchas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado en esta vitamina.
Muchas gracias, Charlie Mott.
Y nos escuchamos en la próxima vitamina. Gracias, a mí me encuentra como @monterrock_. Esta vitamina la escuchas en todas las plataformas de audio y también tenemos mucho contenido en las demás redes sociales. Esto es todo, este es el final. Adiós.
Acabas de recibir tu dosis necesaria de vitamina D.
No te olvides de suscribirte y compartir. Gracias por vernos y escucharnos. Esto fue Vitamina D con Charlie Mont. ¿Y a ti? ¿Te hacen falta vitaminas?